Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Cerebro de Game Pass. Así es, este podcast fundamentalista de Microsoft.
De la gran X.
De la gran X, que semana tras semana les traemos las mejores noticias de la empresa de Bill Gates. Así es, ese tipo que acaba de soltar un virus mortal en todo el mundo a través de sus conexiones de 5G. Tiene su podcast fundamentalista.
Para vendernos una vacuna hecha con fetos, abortados.
Así es, todas esas cosas. Nosotros apadrinamos este nuevo orden mundial de nuestro líder, Billy. Así que un abrazo fuerte para vos. Esto es el Cerebro de Game Pass. Bienvenidos. Si finalmente pasó, iba a pasar. Cayó el Microsoft Money y nos compró un hostile takeover.
Así que a partir de ahora ya está.
Nunca más se habla de la otra empresa. Vamos a hablar directamente de todo lo que pasa en el mundo de Microsoft. Pero vamos a ser buenos, porque survive together, dice, ¿no? Ese famoso claim. Y somos amigos de la N, somos amigos de la gran N. Y yo ya sé que los comentarios van a decir, se vendieron, ladrones, devuelvan la integridad a la gran N y todas esas cosas que nos van a herir y todo eso, pero piensen en los chequecines que estamos cobrando en este momento.
En dólares, boludo.
En dólares. Ha caído el nuevo régimen de Microsoft, una presentación durante el día jueves, ¿fue? ¿El jueves o el viernes?
Sí,
¿cuándo fue?
Jueves. Casi que en los últimos dos meses... Siempre, podés decir todas las semanas hubo una presentación de Xbox y el 50% de las veces estás en lo cierto.
es verdad. Eso es cierto, pero esta fue una presentación, un showcase.
Sí, de juego. ¿No?
Sí, está
bastante potente de uno tras otro lanzamientos de juegos dentro del marco de Xbox Games Showcase o de los Microsoft Studios, ¿no? Son todos juegos de esta especie de publisher que tiene Microsoft, que apadrina un montón de otros developers, ¿no? Hay un montón de empresas.
15 estudios creo que son, ¿no?
Creo que son 20 y pico de estudios, pero no todos mostraron sus juegos en este showcase.
Son un montón.
Nosotros esto lo vimos creo que la última o anteúltima de tres, cuando Microsoft anunció la cantidad de estudios que había adquirido.
Claro.
Para desarrollar los juegos para no solo para Xbox, sino para la plataforma Microsoft en general, PC, lo que sea. Y tuvimos esta presentación dentro del marco este de los Summer Games de Geoff Keighley, donde hubo toda una presentación intermedia que no vi, el pre-show con Geoff.
Sí, pero mostraron juegos copados, que está bueno resaltarlos. Porque
no, lo vamos a hacer, pero te estoy dando justamente mi desconocimiento total de la causa.
Sí, sí. Yo tampoco lo vi, pero vi los trailers después.
Y una de las cosas que me llamaron muchísimo la atención fue que durante, creo que el día de ayer, abro mi Xbox Game Pass, o sea, básicamente la aplicación de Xbox en mi PC, y me encuentro que ya hay títulos dentro ahí como diciendo, mirá que se viene, maestro, la tenés ahí adentro, y uno de ellos es el Dragon Quest Echoes of Illusive Age, el Dragon Quest 11, pero el Definitive Edition, el que había salido para Nintendo Switch.
Sí, que es algo muy raro lo que está pasando, no sé si ustedes están al tanto de lo que está pasando con este juego.
Contame, ¿qué está pasando?
Uno creería que sí, pero no. Porque, o sea, vos decís, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Agarrás la versión que ya existe de PC y de consolas HD y le sumás las novedades de la versión de Switch. Pero no, parece que esta versión...
La banda sonora, ¿o no?
Sí, la banda sonora, el modo 8 bits, los ajustes de dificultad, etcétera, etcétera. Pero no, o sea, esto es como parece que es como un port de la versión de Switch, porque... O sea, como que va a existir aparte. O sea, vos en PC, poner en Steam, te vas a poder comprar el Dragon Quest 11, el Dragon Quest 11S.
Sí.
Y el S es como la versión de Switch, pero porteada a PC, pero se ve como la versión de Switch. ¿Entendés?
Rarísimo.
O sea, se ve peor que la versión actual
de
PC.
Se ve peor.
Y Play 4.
Claro. Claro, se ve peor.
Pero tiene más cosas.
No entiendo qué está haciendo Square. Tiene más cosas, pero se ve peor. No sé, no tiene sentido lo que está haciendo Square Enix con este juego. Como... Muy raro.
Es raro, supongo que es un cash grab rápido. Lo que tiene, que me parece que es como lo más importante, porque la verdad es que la versión de Switch no se ve mal.
No
se ve mal. Se nota el salto de un lugar a otro, más que nada en algunas cuestiones así técnicas, como el anti-aliasing y algunas texturitas, sí, y cosas por el estilo. Pero para mí el factor más importante de este juego es la banda sonora orquestal. Porque claro, posta que lo que pasa en la versión de Steam es que cuando jugás, sí, este juego con los midis, eso, te querés morir. Posta que te, sí, querés morir.
Son chotos.
Son muy chotos. La banda sonora de este juego, en la versión original, tiene unos midis espantosos. Entonces, cuando hay tú una tramoya que le podés hacer a la versión de Steam para clavarle la banda sonora, pero tenés que comprar la banda sonora por separado, incorporar los archivos y a través de un mod meterlos en el juego para poder escuchar, sí, la versión orquestal de esto. Si sale, no, bien, te tenés que bancar los midis. Sí, sale bien. ¿Quién lo quiere hacer? Nadie lo quiere hacer eso.
Es muy del mundo de poner tu música en el GTA, me parece.
Sí. Va muy de la mano de eso. Es raro lo que me contás, Afro, ¿eh? El juego va a salir el 4 de diciembre, pero ya está anunciado dentro del Game Pass.
O sea le puedes precargar.
Sí, de hecho, todo lo que vamos a hablar ahora en este momento está dentro de Game Pass.
Sí, que es como, en realidad, después cuando terminemos vamos a hablar medio de nuestras opiniones, ¿no? Pero es como que ya mucha gente está diciendo que esto, más que una presentación de la serie X, es una presentación de Game Pass. O sea, es como que lo que te está vendiendo Microsoft con todo esto no es salir a comprarte una serie X, es salir a suscribirte a Game Pass. Porque es el mejor servicio del universo.
Y estaríamos de acuerdo, no porque nos pagan, no, sino porque lo sentimos realmente.
Sí.
Después, otro de los anuncios que hubieron es un juego llamado Exomecha. Que no sé, sí, si lo vieron.
Yo no lo había visto, es de los del principio. Es del pre-show.
Es del, sí, pre-show. Sí, todos los que vamos a hablar ahora son del pre-show. No lo había visto, es la primera vez que lo veo. Es una estupidez lo bien que se está viendo este video.
Sí, sí, se ve.
Es como Crysis, pero si Crysis no fuera un embole y se viera mejor que Crysis.
Claro. Y si hubiera mechas gigantes peleándose con espadas y escudos. Y surfeando una especie de escudo que lanza fuego en un momento.
Todo es metálico.
Todo es súper metálico, todo es como encromado y se refleja. Y hay como una escena medio Transformers también, ¿no? Como también los robots y los mechas son medio Transformers a lo Michael Bay.
Sí. No sé qué pensar de este juego, pero
es un Battle Royale, por lo que estamos viendo. Con
Mechs, sí,
con
un dragón. Battles. Sí, yo estoy, No sé bien para qué, pero tenés
Battle Royale, mechas, listo.
Free to play. Ese es el keyword.
Las tres cosas que le gustan a Uli.
En teoría va a salir el año que viene. Va a salir en Xbox One y Xbox Series X. No hice nada de la versión de PC. Esto
seguro que sale.
Pero seguro que sale, No tengo mucha duda. O sea, los loguitos dice solamente Xbox One y Xbox Series X. Así que, sí, no sé, tiene pinta esto,
Aún con toda la pinta que vi, hay un aire barato también,
Sí, para mí es medio un indie. Este juego lo debe haber hecho un chino solo o algo así.
Está eso. Que sí, no lo digo como algo negativo. Pero digo, hay un énfasis en...
Se nota en los escenarios.
Los escenarios, claro. En que los robots como que le pegaron a un look de metal muy lindo. Bueno, es que no se ven baratos los modelos. Pero se ven todos más primos. Todos no, salen de un buen metal.
Lo que parece del tema de escenarios que se ven muy lindos, están muy despojados de personalidad.
Claro.
Eso es lo que pasa.
Sí, son como un desierto.
Y los robots parecen extremadamente genéricos, el gameplay parece extremadamente genérico, pero hay como una cosa en el conjunto a nivel técnico que está... Todos los motion blurs se ven muy bien, hay, sí, como... Se notan buenas ideas, ¿no? Como grappling hooks hacia helicópteros que te hacen subir un helicóptero rápido. Hay un momento donde hay como una especie de soldado robot metálico tamaño humano surfeando arriba de un cohete. Digo, hay como todas buenas ideas alrededor de esto.
También, que tal vez las nuevas tecnologías hagan que estos sean los juegos baratos de la nueva generación. Esta es la nueva generación de juegos baratos, que es que se ven zarpados.
Claro, es el Unreal 5 esto, ponele.
Claro, una cosa así. Esto es Ray Trade. Entonces...
Ray Tracing.
Claro.
Puede ser, Puede ser, es verdad.
Tiene sentido, sí.
Se ve muy bien, se ve a más de 60 FPS esto. No sé si estás corriendo a 60 mi video.
En mi casa pero te creo.
Sí. pero pinta bastante bien. Es medio Michael Bay de video game, pero qué sé yo, es free to play. Va a estar bien. Este tampoco, estamos repisando justamente una lista. Yo, esto Afro, vos andás diciéndome si lo viste o no, pero yo esto, Echo Generation, no esto vi nada.
Está buenísimo. Este juego está buenísimo.
Contame qué es esto.
Es un juego de aventura en tercera persona, de medio de puzzles, medio aventura gráfica, pero no point and click, sino que controlas directo al personaje. Uh-huh. Y también tiene un sistema de combate medio de RPG, en el cual es toda una especie de homenaje a los 80, muy similar a una estética muy similar a lo de Stranger Things. De hecho, el personajito es medio parecido a Darly de...
Pero voxel, tipo lleno de voxels, pero, ¿no?
Pero un voxel a lo de Tourist, hermoso.
Se ve muy lindo, sí.
Se ve muy, muy lindo este juego. A mí me encanta, yo lo re quiero jugar.
Y las peleas son por turno, sí, sí, me re gusta, ¿eh?
Estoy re adentro, ¿eh? Parece también este es Xbox One y Xbox X Series el año que viene. No sabemos si va a tener como su versión de PC, seguro va a llegar. Pero hasta ahora todos los que vimos es como vienen siendo, menos el Dragon Quest, vienen siendo como exclusivos para consolas, o por lo menos exclusive launch, ¿viste? Como esa palabra que tanto le gusta a Uli, como de lanzamiento exclusivo y después 3-4 meses después sale para los demás, como pasó con Death Stranding, por ejemplo. Gusta esto, ¿eh? Lo que me gusta a mí mucho de esta técnica es como es la iluminación dramática que lográs con los voxels, que queda muy lindo todo.
Es una evolución del pixel art más para un mundo nuevo, ¿no?
Con es como la estética del pixel art, pero con las ventajas de, digo, el 3D, más allá de una cuestión estética, te da un montón de ventajas, ¿eh? Desde la producción, desde cómo podés mostrar las cosas, las animaciones, la cámara. Claro. Uh-huh. Sí, digo, pues hace que la cámara gire, se mueva, digo, tenés una cámara que puede hacer cosas que en el 2D no. Y puedes hacer todo eso, pero sin sacrificar la estética que te da el pixel.
Está muy bueno. Bien. El próximo anuncio es el Hello Neighbor 2.
Ya lo habíamos visto este juego en otra
versión. Sí, habíamos visto avances de esto. A mí el 1 no me gustó tanto, no sé. Como hay gente que está enloquecida con este juego, realmente a mí no me produjo nada. Es un juego divertido, pero no es mi estilo. Tiene mucha onda, sí, eso tampoco. Sí, a mí el arte me gusta todo, me parece como interesante, pero no... Y parece más de lo mismo, ¿no? Si es como tenés que escabullirte de tu vecino, que evidentemente es un asesino serial o algo por el estilo.
Y hay más chabón, partículas.
Sí, hay como un saltito tecnológico, se ve mucho mejor, hay como una dirección de arte muy marcada, que en el otro parecía como una... como imposibilidad técnica, ¿viste? Como a veces te ayuda mucho las decisiones de arte para ocultar que sos un estudio chico. Acá se nota...
Esto es multiplayer, ¿no?
No lo sé. Es la primera vez que lo estoy viendo esto, como el gameplay y todo eso.
No, bueno, pero el 1 no es multiplayer, ¿no?
No, el 1 no es multiplayer.
Ah, yo tenía entendido que eran esos juegos multiplayer asimétricos, ¿viste? Medio Dead by Daylight. Pensé que era eso.
Tengo entendido que no. A mí no me... Este tipo de juegos no es el mío. No es mi estilo.
Me gusta el arte mucho.
Vos decías asimétrico, que uno es el vecino y el otro es el que se escabulle.
Tipo, tipo el Dead by Day, ¿le viste?
Sí, no, sí, creo que es es la CPU. Como el vecino es la CPU. Digo, bueno, no sé. Yo la verdad que esto mucho no me interesa. ¿Con qué seguimos? A ver, ¿qué tenemos más en la lista ahí dando vueltas? Hay como una especie de compiladito de 15 minutos de...
Sí, ahí muestra un montón de juegos, eso es como que lo podemos pasar medio por arriba. Y después el que quería mostrar, que es... Yo les pasé este... ¿Lo vieron, boludo, este tráiler?
No, yo lo estoy viendo ahora, estamos hablando de Balan
Wonderful. Lo voy a ver en este mismo momento.
Y eso que les dije, se los pasé por WhatsApp.
Sí, dijiste, miren esto.
No se pierdan esto, le dije, véanlo, que está re bueno.
Bueno, lo vamos a ver ahora, Afro. Contame mientras tanto, ¿qué es lo que te emocionó tanto de esto?
Básicamente, Yuji Naka... Lo ubican a todos. ¿Todos lo ubican a Yuji Naka?
No. Contame quién es Yuji Naka, Afro.
El chabón que creó Sonic, básicamente.
Mirá vos. Okay. Por eso no lo conocemos. Intrascendente.
Pero, entre otras cosas que creó Yuji Naka en un momento creó un gran juego llamado Nights into the Dreams. Uh-huh. Para Sega Saturn. Y el chabón viene queriendo hacer una secuela de eso hace mil años. Sega no se lo prueba.
Porque aquí en carajo le interesa. A Afro y a él. Nadie más.
Claro. Por tres copias no lo hacemos, le dijeron.
Y cuestión es que este juego parece que finalmente toma un montón de cosas de esa, con un montón de cosas de Sonic también en el gameplay. Y de Mega Man. Y es un plataformas 3D que se ve re lindo. A mí este trailer me encantó. Como me encanta la estética, me encanta todo lo colorido y visual que es. Me gusta que tiene como una mecánica de que vas agarrando trajes que te dan distintas habilidades. Y dice que tenés como 80 trajes, no sé cuántos.
Siento que es la peor parte de Mario Odyssey The Game. Como que barrieron lo que dice Cutting Room Floor de Mario Odyssey. Uh-huh. Que es todo lo que cortaron y quedó en el piso. Barrieron eso y lo pegaron en un juego.
No sé, yo siento que este juego, viéndolo, para mí este es el juego que finalmente va a ser lo que todos los Sonic 3D nunca pudieron hacer. Es como que vas a jugar este juego y te decís, ah, mira, así tenía que ser un Sonic 3D. Así se tenía que controlar y sentir.
Sí, básicamente como no, cualquier cosa que no se parezca a Sonic.
No, a mí, pero si lo ves,
a mí no me disgusta. A mí lo que me pasa es que todo este imaginario medio fantasía, floatiness, viste, como plataformas en el aire, en espacios y cosas así, es como me da medio vago a nivel set pieces, viste, como no me resulta interesante.
Claro.
Pero no digo que sea necesariamente malo, como no es para mí. Digo, cuando yo pienso en un plataformero 3D, pienso como, por ejemplo, no sé, el Mario Odyssey o un Banjo-Kazooie que tiene como set pieces y mapas interesantes de recorrer. Y esto yo lo veo como...
Más un vale todo.
No sé si es un vale todo, puede estar bien diseñado y todo, pero hay algo como... es más fácil pensar y diseñar un set piece cuando lo pensás como un montón de plataformas en el aire... Que algo más integrado. Islas flotantes, que algo más integrado y más complejo de navegar, ¿no? Y con cierta como riqueza desde ese lugar. Por ahí me equivoco y por ahí este juego lo tiene, pero en lo que veo es como veo ese tipo de decisiones de una época de los videojuegos que era como los juegos de Sega Saturn o los principios juegos de Sega Dreamcast, que eran todos como los plataformeros eran así, ¿no?
Y me parece que es medio también una. A propósito.
No, probablemente lo sea. Probablemente lo sea. No es mi estilo de plataformero 3D. Eso no me pasa.
Me da más ganas de jugar Sackboy Adventures. Mirá lo que te digo.
A mí me gustó mucho. Todo lo que sea plataforma 3D yo lo voy a jugar.
Está bien.
Lo sé, lo sé. ¿A vos te gustó ese, el de la brujita con el sombrero? ¿Cómo se llama?
Eso estaba pensando, pero ese se veía más coherente.
A Hat in Time, ¿no?
Estaba bueno, nunca lo pude terminar porque tuve un bug que me rompió el juego.
Ay,
y
pero
incluso
era más...
les mandé DMs a los desarrolladores, tipo todo, y nunca me respondieron, nunca lo pude terminar. O sea,
sos de esas personas. Sos de esas personas de que tengo un bug y le escribís un DM por Twitter al chabón.
Es que lo googleé, hice, o sea, de todo, no lo podía. O sea, en un momento llegué a un lugar.
Emití un ticket con la gente que le pasó lo mismo en 2007. ¿Llegaste a ese post?
No había nadie que le hubiera pasado lo mismo que me pasó a mí.
Okay.
O sea, yo había hecho... Sí, es muy raro lo que pasa en el juego ese, pero es como que se me bugueó en un momento que no me reconocía como... ¿Viste? ¿Te acordás cuando tenías la época de la Play 1 y se te rayaba un CD de un juego? Que de repente llegabas a un lugar que vos decías, acá tendría que estar pasando de nivel, pero por algún motivo el nivel no cargó y el juego se queda ahí.
Sí, me pasó con todo.
Bueno, eso. Me pasaba literalmente, o sea, yo tenía que pasar el nivel porque ya había cumplido la misión y el juego se quedaba ahí.
¿Le pusiste volví a empezar pasta dentrífica al CD, Gafro?
No, lo porque metiste en el freezer, le pusiste blem, pusiste la Play de costado.
Sí. Con una zapatilla arriba.
Yo creo que todavía te quedan opciones.
Te quedan muchas opciones para este. A mí Hat in Time no me gustó, entonces yo lo veo como esas cosas, como de esa escuela de plataformeros 3D que a mí no me gustan. Sí. Pero vamos al plato fuerte porque
arranca la presentación.
Porque la conferencia, el showcase de juegos, que fue un juego atrás de otro sin parar, arrancó con el plato fuerte, ¿no? Arrancó con Halo Infinite.
Sí.
Con gameplay directamente del Halo Infinite.
Sí, es una demo.
Porque habíamos una visto demo que dice un trailer press cinemático. A to
start, algo así.
Sí. Sí, apretá el botón de start para start, como básicamente. Y nos pone ahí en la piel de un chabón, que es un ser humano, y al lado Master Chief, que mide como 3,20 metros, llegando a un escenario donde básicamente parece como un mapa abierto. Y donde sí. Master Chief tiene que hacer la misión más genérica de las misiones genéricas, que es desactivar una torre.
Sí.
Es exactamente
sí,
eso.
Sí. Sí,
pero nos muestran... se ve. A ver. Acá hubo un momento donde tuve que desactivar
la polémica el chat. Que hay con este juego, boludo.
Sí, boludo. Hay gente que dice, se ve horrible, y hay gente que dice, no, se ve espectacular. ¿De qué lado estamos nosotros?
Para mí, se ve bien. Pasa que la gente, yo creo que todavía hay muchísima gente que confunde dirección de arte con calidad gráfica. Puede es como, ser. El juego tiene una dirección de arte donde claramente intenta emular al Halo 1.
Claro.
Que después podemos discutir si es acertado o no. O sea, si no. Está bien o no intentar quedarse tanto, volver tanto al pasado. Pero desde lo técnico para mí se ve re bien. Tipo la iluminación, los shaders, tipo lo fluido que se ve, la cantidad de cosas que están pasando todo el tiempo en la pantalla. El hecho de que es open world y que recordemos que Halo es una saga donde son juegos que son como 100% juegos de CPU. Porque todo lo que sucede todo el tiempo está calculado y ejecutado en tiempo real. O sea, nada de lo que ves está scripteado. O sea, Halo es de esos juegos que vos morís en un checkpoint, volvés a recargar y todo lo que te va a pasar es distinto. Porque claro. Ninguno de los comportamientos de los enemigos que viste era scripteado, era todo procesado por la IA en tiempo real. Entonces me parece que este juego como que va a hacer uso de las nuevas tecnologías con un apartado artístico que bueno, que mucha gente no le gusta.
Porque claro, me encanta. Avancemos.
A mí me gusta mucho también, sí.
A mí no sé, pero cuando vi de toda la cinemática inicial del chabón, sobre todo el chabón humano, es como que me cuesta. Digo, esto está bien, pero si veía estas caras en un Call of Duty de Play 3, estaba también. Play 4.
No, pero yo entiendo que como que no está. El juego no está tratando de
ser realista.
Hacer un render realista de una persona, sino como no, tiene no, como una sí, dirección no. De personajes que va hacia ese lugar. El tema es la confusión que hay entre armas futuristas que parecen reales con un chabón que te das cuenta que es medio caricatura. Porque tiene como ciertas facciones caricaturescas el chabón.
Esa caricaturez sí. Del chabón me confunde, por lo menos, ¿no? Arranca así. Después, cuando se vuelve gameplay, digo, el chiste de esto es que se mueve re lindo. Cuando empieza a tirotearse, digo, estoy para esto. Me parece bien, lo entiendo. Pero y ahí pasó. Y después vi unos screenshots en Twitter que fue como, che, así se ve.
Los screenshots son horribles,
los
boludo.
Los screenshots son un espanto.
No sé por qué. Los screenshots, no sé qué pasó ahí, boludo. ¿Cómo liberaban esos screenshots? Son oficiales.
Sí, sí.
Hay uno que es de Xbox One. Es como, no sé qué pasó ahí.
Claro, entonces entiendo esto de que decís una estética que imita el primer Halo. Entiendo que no es realista. Hay un video de Digital Foundry que estoy pispeando ahora que te explica si los gráficos son tan planos realmente o qué es lo bueno que están haciendo. Que es para ver porque se ve interesante.
Sí, yo no lo vi.
Pero no sé. No sé, me parece divertido, me da ganas, entiendo la estética, pero toda la confusión de que no es realista no es culpa de la gente. Un poco se quedan a mitad de camino, me parece.
No, o sea, es cierto que no es... A ver, es cierto que Halo es como la saga principal de Microsoft, ¿no? Es como... Es el Mario de Microsoft o el God of War de... Si quieres, como un equivalente... Y cuando nosotros en su momento, no sé, vimos el primer tráiler de God of War de Play 4 o el primer tráiler de Mario Odyssey, es como que te volaba la cabeza de cómo se veía. Y esto no te vuela la cabeza. O sea, no. Yo creo que la gente está esperando que cuando salga Halo Infinite se va a ver increíble.
Claro.
Y no se ve increíble. O sea, se ve bien, pero no se ve increíble. Que eso es como lo que le molesta a la gente.
A mí lo que me pasa es que como que la gente evidentemente no que hace ese tipo de apreciaciones no tiene una relación con Halo.
Es bueno, así. No, seguro, no.
También es eso.
Sí, 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 sí.
Yo viendo todo esto decía ahí, si te gusta Halo, por ahí esto que están mostrando es buenísimo.
Y para mí es buenísimo. Es un poco eso, es como cuando, si vos tenés como un tipo de relación con Halo, empezás a entender como... Porque el Halo, más allá de la dinámica de gameplay que tiene, que es un juego rápido, viste, como... preciso, divertido, con estas cantidades de hordas, cuando empezás a ver cómo se empieza a navegar estos niveles, ¿no? Cuando empezás como a notar como... No es un cambio, pero sí es como la... Empezás a leer, bueno, esto es Classic Halo, ¿entendés? No percibís cambio grande, sino que decís, ah, bueno, es Halo, pero a mil.
Sí, tenés giladitas, ¿viste? Nuevas, por ejemplo, no sé, tenés este Grappling Hood que se lo robaron del Doom.
Sí, obvio, pero digo, por eso tenés, es Halo a mil, ¿entendés? Es como ganás un poco de verticalidad, pero a lo sumo... Pero lo que sí seguís viendo es como el mismo gameplay, pero en crack, ¿no? Como mucho más rápido, más enemigos, más posibilidades de navegar un mapa, no tanto pasillo, sino como, viste, como la idea de como empezar a navegar de maneras distintas. Eso está...
Sí, es un Halo open world, básicamente.
Eso se nota, y yo creo que ese es como el factor determinante. La verdad es que la gente que juega Halo no lo juega porque... quiere como una fidelidad gráfica importantísima, sino que quiere el gameplay como aceitadísimo, veloz, furioso, rápido, viste, como... Y por lo general lo que tienen los Halo es como cuentan muy bien historias también. Entonces yo supongo que eso, no sé, vamos a ver qué onda eso. Bueno, está más Banshee.
Sí, yo nunca jugué todavía al 5, pero de todos los Halos que... O sea, yo jugué a todos los anteriores, y las historias de Halo están muy buenas. A mí me gusta mucho, soy muy fan del universo de Halo. Todos los libros, boludo, no sé si sabían. Y me gusta mucho el universo de Halo. A nivel lore e historia de lo que cuenta. No sé, está muy bueno.
Sí, que no sé, yo esto me copa, ¿eh? Yo lo que vi me entusiasma.
Yo también pasó, vi Mundo Gigante. Mientras estaba entre tiros, estaba bien. Cuando vi que el mundo es tan gigante, dije, si por algún error de cálculos el autito te quedó lejos, te querés morir. A menos que tenga un sistema de checkpoint bárbaro o un sistema de llamar autitos.
Siempre hay fast travel.
Va a haber dropouts de autitos, ¿acordás?
Me imagino, sí, porque digo, me dio ese miedo nada más. Se ve divertido, eso sí.
Eso, a mí me copa. Tengo muchas ganas de jugarlo. Yo tampoco jugué Halo 5, estoy esperando que salga en Game Pass. Porque va a salir, acuérdense.
Sí. Va a salir. Cuando terminen con todos los de ahora.
Digo, otra razón para tener este Game Pass es que tenés la Master Chief Collection. Y de a poco también van soltando cada vez más títulos. Es como eso para vos, Uli, que por ahí no jugaste, tenés que jugar este Halo Reach.
Jugar todos ahora.
Claro. Tendría que ver cuál es el que me entra. Que digo, ahora me importa esto.
Halo Reach, Juan.
¿Es Reach? Puede ser.
Sí, es Reach. Sí.
De una.
Es Halo Reach.
Otra de las cosas que fueron anunciando es un trailer cinemático de State of Decay 3.
Nunca
jugué ningún State of Decay, así que no tengo ni idea sobre esto. Estaba muy bien el trailer cinemático, se veía muy lindo, pero no sé qué pensar.
Los State of Decay, yo tengo entendido, son juegos de zombies, medio open world, medio survival, donde vos como que vas reclutando, una de las gracias es como que vas reclutando NPCs que te van como ayudando y se van sumando como a tu campamento, y como que vas mejorando el campamento, y como que tiene un gameplay medio emergente, no, una narrativa emergente, ¿viste? Una cosa así. Que tengo entendido que el 1 tenía buenas ideas, pero estaba re bugueado. El 2 creo que está bastante mejor. Y bueno, este por ahí es el que la pega. No sé.
Veremos. No, la nada Nisman, como dijiste vos al principio, en un acto totalmente raro de por qué estaría Alberto Nisman relacionado con Microsoft. nadie lo sabe. Pero bueno. Es estúpido lo bien que se ve el Forza Motorsports. Es estúpido lo bien que se ve.
Ridículos.
Digo, a mí no, los juegos de auto, si no están en el futuro, no me interesan. pero lo que se ve este juego es una estupidez. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué sé yo?
Sí, chicos. Sí, tengo entendido que toda la gente que le gustan los juegos de autos, como que hoy en día Forza es el mejor. Así que, no sé.
Y Motorsports es un buen tema también.
También.
De amigos. Escúchelo, vayan a escucharlo. Este me llamó la atención, el Everwild, ¿no? Cuando lo presentaron, no se entiende nada, pero
no
ya.
No se entiende nada.
No se entiende nada, pero hay como una propuesta así a nivel arte, medio animado. Es de Rare, así que es como medio nos entusiasmamos, pero el de Rare como publisher, pero el desarrollador es una empresita llamada Don't Nod Entertainment, que la persona que lo presentó es una, es una señora
Don't
como super hipona, que me cayó re bien. A ver,
son los mismos.
No, Don't Nod. Don't Nod es
son no, los me estoy confundiendo. Y... Esto es de Rare,
sí,
exactamente.
Sí, es verdad. Sí, sí, sí.
Nada, está re lindo, chicos, esto. No sé qué interpretar de este trailer. Este un imaginario a mí me llama la atención. Este falta gameplay, obviamente. No sé si entiende nada.
Falta saber cómo se juega.
Bueno, falta saber cómo se juega, pero tiene como una pinta, viste, como entre Fable y Sea of Thieves, que me sí. llama la atención.
Para mí tiene un aire muy Avatar, como dije, la leyenda de Aang. Es como sí. un imaginario a medio parecido.
Me falta como un núcleo, me falta, el protagonista es este.
Falta gameplay.
Y debe ser eso. Siento que todo esto es como un decorado, pero no hay una historia, no hay un... Mostrame un malo, o mostrame un bueno, mostrame un fuego, mostrame un... ¿Entendés? Como siento que es todo decorado.
Para mí esto va a ser multiplayer.
Probablemente.
Multiplayer tipo Sea of Thieves.
Sí, sí, puede ser. Para mí puede llegar a ser un Sea of Thieves de místico, ¿viste? Como
sí.
PvE. No sé. Me gustó mucho el trailer, me pareció como entretenido, me pareció lindo el universo que plantea, esta cosa medio de brujería. Me cayó bien la señora hipona que lo presentó después, así que estaba todo bien. Qué sé yo.
Sí.
Hay como un momento donde hay como una rana gigante que escupe un montón de peces y dije, esto está bastante bien. Hay como una cosa media de atmósfera, todo de sueño, está, no sé, parece original, por lo menos. Y eso me llama la atención. Podría ser una película animada también y me llamaría la atención igual.
Sí.
Es así. Bueno, otras cosas que anunciaron es un tema de los Backstreet Boys, Tell Me Why.
Tell Me Why.
Exactamente, este es del estudio Don't Nod.
Ahí va.
Sí, los de Life is Strange.
Life is Strange, se ve como Life is Strange 15, ya sí. No sé ni qué Life is Strange estamos.
El 3 sería.
Sí.
Pasa en el mismo universo además, ¿o no? Hay algo de eso.
Puede ser. El 1 a mí me gustó mucho.
A mí también.
El 2 no lo jugué. Dicen, he leído que es excelente. Me gustaría jugarlo, que lo voy a jugar. Porque dicen que está muy bueno en serio el 2. Y este me gusta para dónde va la historia. Aparte tiene toda una... Me parece interesante, me parece que está bueno. Creo que va a agarpar mucho. Aparte, hasta donde tengo entendido, creo que es el primer protagonista trans en un videojuego. Y como que los Don't Nod están haciendo como mucho, están contando mucho eso de que tienen especialistas, tienen gente trans en esto. Es como que le están metiendo mucha bola como para que sea una representación correcta y no sea solo.
Claro. Sí, sí, que no sea solo para tener, bueno, tenemos un protagonista trans y nada más. Sacaron un FAQ en la página. Con preguntas y respuestas, algunas con spoilers, pero es para que la gente se quede tranquila con cómo están tratando el tema. Entonces tienen un montón de preguntas, son, che, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es el gameplay? Y otras son, che, la madre era transfóbica, paréntesis, spoilers.
Sí.
¿Entendés? Hay violencia contra Michael, paréntesis, spoiler. Entonces, si vos tenés dudas, no querés jugarlo, pero querés saber si ellos están haciendo las cosas bien o mal o qué están haciendo... Está explicado. Eso me parece que está bien para sacarse encima toda una parte de la prensa.
El juego sale a fin de año, el 30 del 12. Ya te puedes instalar y preinstalar los 10 megas, si querés. Si estás manija.
No. El primer capítulo sale ahora el 27 de agosto.
Fecha de lanzamiento 30 del 12 del 2020, dice. En Xbox Game Pass en este momento.
¿Por qué?
Es lo que dice ahí.
Por ahí
dice,
es cuando prometen que va a estar entero.
Claro, porque dice el episodio. Al final del tráiler dice capítulo 1 disponible el 27 de agosto.
Acá dice, mira, en mi Xbox Game Pass de este momento dice 30 del 12 del 2020. Y puede ser una preinstalación de 10 megas.
Es estos juegos con capítulos que nada, van saliendo a poco, a veces salen más rápido que otros. A mí en general me gusta esperar a que estén enteros un poco.
A mí mitad y mitad. ¿Qué sé yo? Life is Strange lo jugué entero, pero cuando jugaba los Walking Dead y tenía que esperar un capítulo me gustaba.
Y a mí en las series me gusta esperar, en los juegos no sé si tanto. No sé por qué. También hay un miedo a que no terminen o a que tarden mucho. Que en una serie es como, ya sé que la semana que viene está.
Como en John Doe.
Sí.
Bueno.
No, Magaza, acordar.
Afro.
No.
Accidente, Magaza, accidente de lancha. Seguimos.
Accidente
Ori
de
and the Will of the Wisp.
Sí, a 120 sí, no, FPS y 4K. Eso es
siguiente.
Siguiente. Este es el primero, ¿no?
Sí. Es el primero, sí.
No,
ya lo veo.
Sí.
No, Will of the Wisp es el 2.
Ah, es verdad, es el 2. Y
Blind Forest
¿cuál era el 1? Ahí está.
Blind Forest es el
1. Exactamente. Después mostraron un DLC de The Outer Worlds. No me gustó este trailer. Medio choto.
Sí, no sé cómo todavía no
jugué. Me dio ganas de jugar a Outer Worlds. Vos ya lo jugaste.
Yo ya lo jugué, me gustó. No me pareció espectacular.
¿Vas a jugar este DLC?
¿Qué? No me dieron ganas de jugarlo, la verdad, este trailer. Como, no sé, para mí era el tono, ¿no? Como esta cosa medio de película vieja, claro, exploitation, medio me pareció. Sí. No me pareció.
Soy sincero, como que no le di mucha bola. Cuando en este momento de la presentación, medio que.
El juego está muy bueno. Yo lo que me pasó con este juego es que llegó un momento que me mandé tantas cagadas que dije, ¿por qué hice esto? Y el juego se termina de repente. Entonces es como, dije, bueno, me quedé como en un momento muy arriba del juego, me mandé un montón de cagadas, hice mierda en una ciudad entera, todo el mundo me odia en esa ciudad, y cuando pasó eso y que dije, bueno, voy a tener que vivir con las consecuencias, se terminó el juego. Y no puedes hacer más nada. Entonces es como, bueno, listo, ya está, se terminó. Tiene como una especie como de corte en el clímax que no me pareció re poco satisfactorio, a pesar que la pasé muy bien jugándolo, pero es como, por lo general uno piensa, los finales no te arruinan las cosas, pero cuando es un tema ya de pacing y de ritmo, ahí ya medio me... Pero no sé, por ahí le doy una chance porque el juego está bueno, pero el trailer no me lo vendió muy bien a mí. Qué sé yo. Después, un juego que estamos esperando un montón, que sale en un par de días nada más, es el Grounded.
El 28. Claro.
Sí. Así es.
El lunes.
El lunes.
¿O no?
Sí.
Tal vez el lunes antes que este episodio.
Probablemente. Que es este juego de Survival Cop de Querida encogía a los niños. Que me recopa.
Me gustó mucho el tono de este tráiler. Que se hacen recargo de un montón de cosas. Tipo cuando dice, de los creadores de ningún juego que se parece a este.
porque claro, Obsidian.
Claro, ese de un montón de juegos que no tienen nada que ver con
no, este. No era de Rare este, yo estaba como convencidísimo.
No, es de Obsidian.
Obsidian.
Creo que Rare colabora en este, me parece igual. Creo que tenían que ver algo, pero es
de
Obsidian.
Yo hasta ayer creía que era de Rare, ahora este trailer dice Obsidian por todos lados. Tiene mucha pinta, me gustó todo lo que es construir una base, me dio vibras de Minecraft, de che, yo hago mi base, voy a buscar recursos y vuelvo, o anda vos mientras yo termino de construir la base.
Ese va a ser nuestro plan, Uri, yo voy a cazar hormigas y vos quédate construyendo.
Toda la exploración, me dio como más Minecraft que Sea of Thieves, que me parece interesante porque Minecraft...
Ustedes nunca jugaron Rust, ¿no? ¿Nunca jugaron Rust?
No.
No me gustan ese tipo de juegos. Este me atrae por el concepto.
Por eso. Más que porque por este juego es una manera de hacer Rust interesante. Rust es como un juego que es muy Minecraft divertido. No muy divertido a nivel mecánicas. Muy divertido a nivel. Pero totalmente vacío a nivel imaginario. Y claro. Es, obviamente, un conglomerado de tóxicos impresionante. Sí. Este parece
este que es tiene, simpático
todo. Parece mucho más simpático, mucho más interesante, mucho más entretenido a nivel como creación de universo, ¿no? Como creación claro. de mundo. Rust, sos un chabón en bolas y sobreviví, ¿viste? Como, y matate con otros chabones en bolas. Y acá esto es mucho más no sé, no, la palabra que estoy buscando es wholesome, pero como no sé cómo traducirlo en español.
No sé si tiene traducción.
Bueno, no importa.
Más lindo.
Más lindo. Sí, más diversión para toda la familia, podemos
más
decir.
Más diversión para la familia. Y una de las cosas que me sorprendió es otro de los lanzamientos de Obsidian dentro de esta conferencia barra showcase es el Skyrim 2, básicamente, ¿no? De Obsidian. Un juego llamado Avowed, que sí. en un tráiler cinemático cuenta como la historia de un reino y demonios y cosas así.
Está ambientado, yo esto no me di cuenta del tráiler, lo leí después, está ambientado en el mundo del Pillars of Eternity.
Adentro, pero mal.
Lo cual suma mucho porque el lore del Pillars of Eternity está buenísimo.
Sí, está buenísimo. Pero lo que se ve es como nosotros hacemos esta apreciación de Skyrim. Uno, porque Obsidian se los que hicieron uno de los mejores Fallouts, que es el Fallout New Vegas. Y por otro lado, hay como un plano final donde es una cámara en primera persona que es Skyrim, boludo. Es un momento
Skyrim. Está bien.
Y está perfecto. Está perfecto.
Que va a ser mejor.
Va a ser mejor que Skyrim, sí. Y me van a. Ahí ya me pierden a mí también, chicos. Es
como... por ahí no va a ser tan grande, no va a tener tanta gilada. Pero cuando lo estés jugando vas a decir, esto es mejor que
probablemente. También anunciaron As Dusk Falls, una especie de visual novel, drama interactivo.
Me gusta mucho.
Pinta un bajón esto, pinta que voy a llorar, viste, como. Está re mal, es como. Debe estar buenísimo, ¿eh? Pero no la quiero pasar tan mal, porque es como
para mí historia si de vida. A mí me da miedo que hayan. Que tengan el peor presupuesto para sacar las fotos que hicieron. Porque se ve lindo, pero me imagino a los que hicieron el juego parados ahí adelante con una luz más o menos.
A mí me gusta la técnica, este mix de como de photo processing, donde hacen como caricaturas de fotos y mezclarlo con escenarios símil 3D, ¿no? Porque hay una camioneta
3D. Capas, cosas, movimientos, a veces que está, le da como una vuelta a las visual novel que está bueno.
Sí, no sé, a mí me da miedo, no me gusta
visual. A mí lo que me pasa es que la historia parece re cruda y es como ya me empiezo a bajonear y digo, no quiero bajonearme tanto. Y yo jugué el The Last of Us, no me quiero seguir bajoneando. O sea, igual es interesante como a nivel técnico. Me gusta la idea de que empiecen a aparecer de vuelta visual novels. Viste que habían desde el fallecimiento de Telltale. Siento como que lo único que nos quedaba eran los ¿cómo se llama? Life is Strange. Sí. Y bueno, esto está bien que pase. Me gusta. Bueno, también mostraron más cosas sobre la secuela de Hellblade. ¿Jugaron Hellblade ustedes?
No, pero me dio ganas.
A mí me gustó, no me gustó tan... Pasa que es de esos juegos que yo siento que si hubiera sido un Walking Simulator, hubiera sido mejor.
El gameplay le sobra. Encantó. El combate, por lo menos.
Claro, porque la historia, el combate, principalmente. El combate es malísimo... Pero es malísimo a nivel molesta. Onda, no es malísimo. Si es bueno, no le doy bola. No. O sea,
es repetitivo también.
Sí. Y es como difícil porque es como que no entendés bien cómo funciona. Es molesto porque hay mucho combate en un momento. Si no tendría combate, para mí el juego sería mucho mejor.
Probablemente.
Historia,
acá en el anuncio que hicieron es como, bueno, les mostramos un documental donde les contamos que el juego pasa en Islandia, la tierra donde todo está diseñado para matarte. Entonces es como... Nada, es como a nivel set piece es re lindo porque es obviamente volver a Death Stranding.
Claro.
Pero...
Sí, básicamente Death Stranding en la vida real.
Islandia. A mí me interesan las cosas que hace Ninja Theory porque es como una marquita ahí de autor también que me parece interesante.
Sí, las historias siempre están buenas de todos sus juegos.
Así que bueno.
Banco.
Sí,
yo lo voy a jugar seguro igual.
Yo también. Después apareció Jack Black ahí en medio de la conferencia. Y dijimos, bueno, si aparece Jack Black, obviamente va a aparecer Tim Schafer. Y hablaron y mostraron directamente la canción de Psychonauts 2, ¿no? Porque mostraron la canción. Es eso. Que no me gustó encima la canción. No me gustó la canción.
No, pero mostraron mucho gameplay del juego.
Yo,
también,
yo dije, dije, no, no van a mostrar Brutal Legend 2. No, no va a pasar esto. Digo, ya va a ser una gilada. Y era, bueno, no era una gilada, pero era la canción de Psychonauts 2.
¿Ustedes jugaron el 1?
Yo lo tengo en la Play porque mi hermano se lo compró. Nunca lo jugué, lo traté de jugar en mi compu hace mucho y andaba lento. Es un juego de Play 2. Que siempre tuve ganas. ¿Es bueno, posta?
Es un juegazo. Psychonauts es un plataforma 3D, pero como que el chiste es que vos este personaje que se llama Raz, que estás como una especie de campamento de verano.
Sí, hasta ahí jugué.
El juego tiene una estética medio Tim Burton.
Sí.
Muy linda.
Eso a mí me saca totalmente.
Yo amo la estética de este juego.
No puedo con el imaginario de Tim Burton, a mí me cuesta horrores. No, era muy fanático de eso y ahora ya no puedo.
Ya está. Te empachaste.
Me expulsó.
Pero bueno, la gracia de este juego es que los niveles. Vos tenés todo como un Hogwarts y todo así, donde estás en el campamento y eso, pero los niveles plataformeros son dentro de la psiquis, o sea, dentro de la cabeza de los personajes. Por eso se llama Psychonauts. Okay. Vos te puedes meter dentro de su mente, y entonces es como todo el inconsciente de esos personajes. Y todos los niveles son re flasheros, las misiones que tenés que hacer, como tipo a nivel imaginario es increíble. Es muy divertido, muy gracioso. Y está buenísimo. El 1 es espectacular. Y este seguramente también.
A mí no me llama la atención muchas plataformas flotando en la nada. Entonces a mí ya me saca.
Es eso, me parece.
Es así, boludo. Sí, yo soy ese tipo de personas que necesitan que sus plataformas tengan un soporte. Si no tienen un soporte y están flotando en la nada, no puedo. Bueno, después mostraron un update de Destiny 2, no sé.
Pero acá lo copado de esto es que Destiny 2 llega a Game Pass, con lo cual... Y vos decís, bueno, pero si el juego ya era gratis. Sí, pero era gratis el juego base.
Claro.
No las expansiones. Esto significa que si vos tenés Game Pass, tenés todas las expansiones que ya existen y las que van a salir gratis, o sea, entre comillas, ¿no?
Claro, porque el truco de que Destiny 2 sea free to play es que compres las expansiones.
Claro. Está bien. Y esto es un golazo, yo creo que lo...
Ni en pedo. Ahora, no voy a entrar.
¿Jugaste un poco de Destiny?
No. Yo jugué mucho al 1. Al 2 no lo jugué.
Yo jugué con Sergio Rippy un rato y... ¿Cómo te tengo que explicar? No puedo.
A mí el 1 me gustó mucho. Yo lo jugué muchísimo en Play 3 en su momento. Es el gameplay de Halo, pero medio MMO con un montón de cosas más.
Es Warframe más Halo, Uli.
Claro,
¿Sabes? Sacá el Warframe Halo con el gameplay de Halo.
Bueno, venía a jugar Warframe. Ya está.
Lo loco también de esto es que hoy estaban hablando de que esto va a ser parte de lo que es el paquete de Proyecto xCloud, que es como en teoría el streaming service de Microsoft. Claro. Y que va a salir en celulares.
Claro,
no hicieron énfasis en eso, ¿viste? Lo dijeron solo en Destiny.
Pasa que ya lo habían dicho a la otra vuelta, de que cuando salga, si vos tenés el Xbox Game Pass Ultimate, que es este que actualmente te permite con una sola cuenta tener Game Pass en PC y en Xbox, va a sumar xCloud también por el mismo precio. Y dijeron que los juegos que están disponibles en xCloud son los de Game Pass.
Claro, entonces, pero ese es un anuncio para hacerlo grande, no es para que te lo cuente Afro en el cerebro de la bestia.
No sé, pero mí están esperando a tenerlo listo, lanzamiento y todo, como para
hacer quilombo. Sí, tampoco es una steadia situation.
Para mí es el insta-kill esta idea. Es como, sale eso, listo, chau Google, nos vemos en Disney porque ya no puedes competir.
Claro. Pero tiene que andar bien. Es verdad que esto conviene esperar hasta que esté armadito entero.
Gente que lo probó dice que anda bien, pero...
Sí, pero también hay gente que probó Stadia y dijo que andaba bien. Entonces lo tenés que ver en la gente después, andando.
Sí, igual yo leí el otro día una review de un juego de Stadia que decía, anda re bien con mi conexión de 1 giga.
Por eso. Claro, obvio.
Yankee del orto, boludo. Yankee de mierda. Sí, el primer mundo.
También mostraron un trailer de Stalker 2.
Espectacular esto.
Sí, no, qué sé yo, el juego, el trailer no mostró demasiado, pero el Stalker está buenísimo, así que...
Ah, no, pero esta es la gracia de que exista el 2. Sí. Ya está, no, es, podía ser un JPG que decía, existe, vamos, va a salir Stalker 2 y ya está. Es como, ¿no? Porque aparte, yo estuve todo el trailer diciendo, ¿será? ¿Será?
¿Viste cómo? El problema del Stalker es que tenés como 25 metros ahora, que es como... más o menos lo mismo, entonces la gente empieza como a no entender si es un metro, si es un Stalker, si... Digo...
Si es el juego de Dark.
Si es el juego de Dark, claro. Claro. Hay como un camino recorridísimo desde que salió el primer Stalker hasta el día de hoy, y donde ya sí. Este... como este escenario está recontra quemado, y que, pero bueno, esperemos,
sí, esperemos, pero que igual sea... el Stalker a nivel gameplay era, es muy distinto a los metros. Entonces es como, es otra experiencia, es otro tipo de juego.
No, no, lo sé, sí, lo sé, lo sé. Pero, digo...
Sí, una, a nivel visual tenés razón,
un, digo. Ni pero... siquiera es un tema a nivel visual, es un tema ya a nivel como percepción, ¿viste? Como historia, claro. Set pieces, este, escenarios, estética. Hay toda una conjunción de cosas que se fueron, obviamente, seteadas inicialmente por el primer Stalker, que fue alimentando un montón de otros juegos. Entonces que llegue ahora es como llega a un lugar donde este tipo de juegos están como re quemados. Espero que la propuesta de este Stalker sea del mismo nivel como de innovación que proponía el Stalker inicial. Lo dudo.
Sí, igual. Incluso posiblemente el Rust, que lo nombramos hace un rato, también
probablemente,
puede sí. ser un hijo del Stalker. Un hijo del Stalker, digo, sí.
Sí, sí. Mostraron otro Warhammer 40.000. Ya no sé cuántos juegos de Warhammer hay. Lo que me gusta de esto es como es un juego de Alien, básicamente.
Claro.
Sí. 40.000. Está bien. Que está todo bien.
Sí, igual es,
con un juego de Aliens.
No hay mucho para hablar porque es un trailer CGI que no muestra nada.
No, pero si jugaron los últimos Warhammer de estos que son como mozordas gigantes, son divertidos, pero... qué sé yo.
Pasar.
Qué sé yo. También anunciaron el Tetris Effect Connected. Que era exclusivo de,
juego para Uli.
De PlayStation, ¿no? El Tetris Effect. Y después como fue
era liberándose. Era console exclusive, ¿no? Que era, sí. Estaba solo en consolas en PlayStation, pero estaba en PC también, yo lo jugué en Epic. Acá sí. Arrancaron anunciando console launch exclusive. Y decís, bueno, es un juego que en PC va a estar, pero va a ser en lanzamiento, en consolas, no sé qué. Y es la parte multiplayer de un juego que ya está. Pero bueno, es el juego llegando a Xbox. Eso es el lo principal. Lo segundo es que ahora tiene un modo multiplayer.
Que es como cooperativo.
No sé.
Parece interesante.
Es un Strand Game.
Effect 99.
No, porque fíjate que, o sea, por un momento parece como que están compitiendo, pero viste, después como que se unen los tableros de todos y como que pueden llevar una pieza para otro. No sé. Ojo, puede estar bueno.
Puede estar bueno. Tetris Effect está buenísimo.
Es el segundo juego, sí. Es el segundo Strand Game. El primero es de Stranding, ojo, es el segundo.
Ojo.
La idea de la colaboración. Viste como. De estar conectados.
Uy, tengo que volver a jugar Tetris Effect. Está buenísimo.
Yo cuando vi este trailer el otro día pensé lo mismo. Lo voy a volver a jugar.
Uno de los
yo lo gané y sí, nunca más lo jugué.
Sí. Yo, claro, yo no lo jugué noche, nunca. Jugué este, muchísimo. ¿Qué cosa?
Tiene muy buena música, ¿no? Uli.
La música es espectacular. Increíble. Sí, sí.
Bueno, otro de los anuncios es Not Silent Hill, o sea, The Medium.
Posiblemente el mejor juego de la conferencia.
Yo, la verdad que medio que flashé porque tiene como un gimmick que... A mí me gustan los gimmicks en los videojuegos, porque cuando un videojuego en el 2020 tiene un gimmick que es que trata de hacer algo nuevo. Claro. Y tiene como esta sí. cosa que se llama, no sé, como Dual Reality Rendering, una cosa por el estilo, sí. Donde tenemos este personaje que navega al mismo tiempo dos realidades, el mundo real y un mundo de pesadilla a los Silent Hill. No sé, me llamó mucho la atención, parece interesante, ¿necesito otro Silent Hill en mi vida? Sí, obvio, dame más. Y probablemente este sea mejor que los últimos Silent Hills, así que todo bien.
Claro, es que está eso. En el otro mundo, el protagonista parece que tiene como unos poderes, tiene como unas magias, como... Se ve interesante, y es verdad, es que probablemente haya más chance de que esto esté más bueno que un próximo Silent Hill, si viene de la gente de Konami y Pachinko Makers.
Así
si
es.
Si viene de Kojima, no sabemos.
No sabemos. Pero bueno, Two World Render Simultaneously, dice el trailer. Lo claro. cual parece como un claim re ambicioso. Y lo banco. Sí. Banco ese tipo sí. De búsquedas. Es re Silent Hill, chicos, pero es estúpidamente Silent Hill.
Sí, sí.
No intenta ocultarlo en ningún momento y está perfecto. Está perfecto. Me gusta, ¿eh? No tengo ni idea cuándo es la fecha de lanzamiento de esto, pero me apela un montón. Hay un momento donde encima hay como la piba con un bisturí corta una especie de pared de carne y es lo más Silent Hill que viste en los últimos 5 años. La verdad que sí. Está re bien, está re bien. Más dentro del callejón de Uli. Yo no sé si esto es free to play o no, pero tiene toda la pinta. El Crossfire, que en realidad yo pensé que era Crossfire, es Crossfire X, ¿no?
Sí. Creo que free to play, la versión base, esto lo que anunciaron es una campaña que va a estar hecha por Remedy.
Así es, la gente de Alan Wake, de Quantum Break y de, ¿cómo se llama el último este que la rompió toda? Control.
Es Control, que todavía me lo debo.
Yo también.
Debería,
pero el Crossfire no era un juego que se veía tipo Counter.
¿Cómo?
¿Qué cosa?
El Control debería ya estar en Game Pass.
Sí,
tranquilo. Pasa que es exclusivo de Epic todavía, me parece. Y bueno,
ya se va a terminar. Esa mentira se va a terminar.
Y es re juego de Game Pass el Control, me parece. Entonces tiene una cosa medio Game Pass.
A mí me gustó este Call of Duty with a Twist. ¿No?
Sí. Pero sí, los Call of Duty son para multiplayer. No me cuentes historias de estos chabones con chalecos porque no me importan nunca. nunca están buenas. Está, uy, no, en realidad el bueno es malo.
A mí me gustaban las campañas de los Call of Duty.
No están buenas nunca. Entonces, qué sé yo.
Yo te voy a decir lo que vi acá es un mix entre Call of Duty, ¿no? Pueden ser los Modern Warfare o estos casi que eran medios futuristas o Advanced Warfare o como mierda sea. Claro. Pero vi un poquito de Metal Gear en la historia.
Sí.
Vi un poquito de Metal Gear.
Poquito, sí.
Entonces eso como me llamó la atención.
Me da más ganas de jugar esto que un Call of Duty. Ahí estoy, eso seguro.
Sí.
Vamos a ver.
Vamos a ver.
Y lo que sí le da ganas de jugar a
la verdad. Sí, esto entré como chancho a la batata, chicos.
Esto sale en Switch
esto
también.
Esto va a salir en Switch también. Listo, perdido. ¿Sí? Sí, sí, para sí, siempre.
Sí. Está en la cuenta de Nintendo oficial. Está este mismo tráiler.
Oh, me sirve. Porque me sirve
el año que, mucho. El año que viene sale el Phantasy Star Online 2 New Genesis en Xbox. ¿Y qué es?
En Game Pass también.
Sí, ¿y qué es el Phantasy Star Online 2? Cosa, es, imagínate si. Astral Chain, Bayonetta o ponele los Xenoblade fueran MMOs.
Claro.
Sí. Adentro.
Está buenísimo.
Adentro. Re adentro. El trailer está buenísimo, te muestra un montón de momentos reales de gameplay, súper frenético. No sé. Estoy adentro, estoy adentro.
Ahora, Phantasy Star Online 2 o PSO2. Yo tengo un amigo que lo juega hace 5 años, ponele 4 años.
Sí, con porque una, es en Japón. A ver.
En Japón, no, con una movida de un número de seguro social de Japón que si lo encuentra me matan, pero que con esto y un traductor puedo jugar. Una movida larguísima, pero es un juego de hace un rato, eso digo.
Sí, pero el New Genesis este es como... Es como un nuevo juego.
Es la chance si para que no sientas que estás entrando tan tarde.
Claro, porque es como un remake, claro. Por decir una forma. Porque si vos buscás, de hecho, imágenes de Phantasy Star Online 2, no se ve como este juego.
No, por, okay. Eso, es el por eso es el New Genesis.
Pues esto se ve espectacular. Claro,
es como un remake, por decirlo. Como si fuera... Sí, sí. Como Phantasy Star Online 2, remake. Imagínate.
Me sirve. Más si me decís que va a estar en Switch, me sirve todo esto, ¿eh?
Sí. Sí, pinta buenísimo. No sé, no me, ni me voy a quejar del trabajo de caras que tienen los personajes, porque no vale la pena. Pero pinta buenísimo. Es como, tiene momentos Monster Hunter muy copados, digo, no sé, re adentro.
La verdad que sí.
Sí, aparte vas corriendo y volando por el mundo con un mecha también.
Qué sé yo. En algún momento me iba a pasar, iba a volver a los MMOs y bueno. Será con este juego. Lo digo resignadísimo encima, ¿eh?
Un poco sí, se te nota en la voz.
Se me nota la voz.
Sufriendo.
Y por último, el último anuncio, ¿no? Que fue como un trailer cinemático para decir, hay un nuevo Fable y se viene optimizado para la serie X. Uh-huh. A mí, la verdad que esto porque para mí Fable sin Peter Molyneux no sirve para nada, así que...
Y hay que ver, no sé.
¿Está bueno Fable?
El 1 es muy bueno. El 1 era muy bueno, sufrió en su momento del el hype desmedido que le metió Peter Molyneux.
Es que, boludo, la posta es que todos estos juegos sin la figura de Peter Molyneux vendiendo humo atrás, es como, te perdés todo, no sirve la experiencia. No sirve la experiencia. El Fable sin todo el speech de Peter Molyneux contando de cómo él palpita su propio juego, no es lo mismo. Digo, es parte de la mística y es parte como de la construcción de lo que significa Fable o lo que significa un Black and White, ¿viste?
¿Cómo podemos explicar eso un poco? O sea, Fable
imagínate que Hideo Kojima sea en realidad un inglés pelado, ¿no?
Sí.
Que vende humo a cuatro manos y el chabón hizo un montón de juegos para PC legendarios, ¿no? Y, sí. Y llegó el nuevo siglo directamente. Y le costaba, la década le costó. Y es así, imagínate eso.
Hasta que lloró en una entrevista. Y ese momento para mí es top 5 mejores momentos de. Va, no sé si mejores. Pobre chabón, pero. Momentos y más icónicos de la historia de los videojuegos. No sé, de la prensa.
Peter llorando en una entrevista.
Claro, porque aparte vos lees la entrevista del chavo, creo que es de un chabón de Kotaku, no sé dónde era. Porque el chavo no lo podía creer, porque el chavo lo fue a entrevistar y cuando empiezan a hablar y que le dice, bueno, ¿qué opinás de que la gente, tipo, te arrepentís de haber vendido tanto? O sea, no se lo dice así, ¿no? Pero dice como, ¿te arrepentís de haber vendido por ahí, haber dicho que los juegos iban a tener cosas que al final no tenieron, o haber quizás te emocionado por demás, no sé qué? Y el chavo se pone a llorar, boludo. Pero vos te imaginas. Es como que vos le vayas a hacer, es como dice Juan, es como es Peter Molyneux, es como que le vayas a hacer una entrevista a Kojima y le preguntás algo que lo hace llorar, es como...
Claro.
De vergüenza.
Pero el juego estaba correcto, no estaba súper bueno.
No, ¿cómo el 1 está buenísimo.
Ninguno de los juegos...
de promesa increíble.
Claro, lo que pasó es que en el cambio de siglo, cuando Pity tuvo un poquito más de exposición a nivel mediática, también a medida que va creciendo la industria, va creciendo la cobertura, empieza claro. La sobrepromesa de él, ¿no? Que la sobrepromesa en realidad era parte integral de su proceso para la creación de estos juegos. Muchas veces los juegos quedan no solo a mitad de camino, sino que quedan también en la manera que lo interpreta el creador, de alguna manera. Entonces... Fable eran juegos que traían como algunas mecánicas innovadoras, como por ejemplo el momento de hacer un camino de villano, un camino de héroe, que eso después lo iban a incorporar no sé cuántos miles de juegos de ahí en adelante. La idea de generar relaciones con los habitantes de distintos pueblos, ¿no? Vos te podías casar, podías en los pueblos, o sea, te podías llevar bien o mal con una persona en los pueblos. Había como toda una serie de dinámicas que cuando las veías implementadas estaban, pero eran mucho más simple de lo que realmente te lo habían vendido. Lo que claro. Tenía Pete era como el speech de hacer crecer, hiperbolizar sus sus mecánicas o sus diseños en los juegos.
No. Pero el chavo no lo hacía de chanta, sino que
es apasionado. Y aparte a mí me re gustaba la manera de pensar de él y ver los videojuegos. Pero después es verdad que el resultado a nivel producto no llegaba a la manera de las cosas como él las contaba. Pero porque él es un apasionado de ese lugar, ¿viste? Y las vivía de otra manera. No sé, para mí la industria del videojuego fue muy injusta con Peter Molyneux.
Sí, yo estoy esperando. Es un chabón que hizo juegos y, como dijo, legendarios.
El tipo, Populous,
Black and White, Dungeon Keeper. Sí, todo lo que él hizo en PC con Bullfrog es son todos gotis increíbles. Como juegos muy, muy zarpados.
Pero bueno, está Fable, no sabemos quién está bien, quién está detrás. Yo la verdad no
dice Playground, algo, Playground Studios, o no sé quién es.
Pero no va a ser lo mismo, Playground, ¿viste? Games, es como, eso es lo que pasa. Es como, el Fable es un juego tan de principio de los 2000 y con toda esa proyección del nuevo siglo, que no sé cuál sería la lógica de un juego casi que sale 20 años después del que salió el primero. Por el primero de haber salido en el 2003, ponele.
Estos chabones son Playground Games, son los que hacen los Forza Horizon.
Ok.
Hicieron todos los Forza Horizon.
Es un dato.
No, bueno, el Forza Horizon son los que son open worlds. Los Forza que son open world. Okay. Así que tiene un toque de sentido.
Ponele.
Microsoft Hands.
Sí. Pero bueno, no sé, a mí la verdad que... digo, sin la figura central de él haciendo estas cosas, a mí realmente no... No sé si me produce tanta empatía este momento como podría llegar a resultarle a cualquier otra persona. Y el trailer es un trailer cinemático que te muestra un poco el tono de los Fables en general, que es como muy humorístico. Pero... nada, es la nada misma también.
Sí.
Tampoco tiene fecha, ¿no? Supongo para el año que viene. Pero
no, creo que es un nombre. Es como...
es un nombre. Pero bueno, esos fueron todos los anuncios de la showcase de Microsoft. Lo loco de todo esto, hay como varios factores que para mí me parecen como bastante locos. Si estuve mirando un par de titulares para ver si lo encontraba, encontré muy poca gente hablando realmente de las implicancias de a nivel industria de este modelo de negocio. Este modelo de negocio de Xbox es muy pro consumer, ¿no? Consumidor, sí. ¿No? Son suscripciones muy baratas. Yo no sé cuánto está en Argentina ahora, en este momento, porque yo tengo el débito automático, pero ya debería buscar.
300 pesos, creo.
300 pesos y la cantidad de juegos que tenés hasta el día de hoy y la promesa de juegos que vas a tener de acá al año que viene es estúpida la cantidad de juegos que tenés. Estúpida. Y cada vez va creciendo
sí,
más.
Sí, sí, sí.
Cada vez.
Y que además vos los podés jugar en donde quieras, porque los podés jugar en PC, en la Xbox One actual. No tenés necesidad de actualizar a una X.
Claro, yo en este momento lo que estoy haciendo es buscando Xbox en Mercado Libre ordenando por precio. Claro. Del menor precio.
Y en
precio.
El futuro, cuando salga el xCloud, hasta los teóricamente los vas a poder jugar en tu teléfono. Claro. Entonces, yo creo que lo que da mucha al usuario, porque yo me cansé de leer esto, y en un momento, yo cuando era más joven me gustaba pelear con desconocidos en internet. Hoy ya, la verdad es que leo comentarios que digo, no, amigo, estás equivocado, pero no comento nada. Como que sigo largo. Pero me cansé de leer comentarios de gente que decían, malísimo esto, cero, ¿quién va a salir a comprar una serie X con esto? O sea, no me dio ganas de salir a comprar una serie X. Pero la realidad es que a Microsoft le chupan huevo. Microsoft no te quiere vender una serie X. Te quiere vender Game Pass. Quiere que vos te suscribas a Game Pass, que estaba el número el otro día que tienen 10 millones de suscriptores. Game Pass sale $10 en el su precio original.
Uh-huh. Está la versión Ultimate. La Ultimate creo que sale $15, ¿no?
Claro, multiplica eso por 10 millones por mes. Estás haciendo 100 palos por mes todos los meses y vas a hacer todavía más.
Y pero tenés que bancar las vacunas, los virus. Es como más complicada la cuenta. Pero claro, a mí las ganas de comprar una Xbox me vienen por el lado de... O sea, ninguno de los juegos que vimos acá, están todos buenos o no, más o menos, ninguno me calienta que digo, uy, quiero jugar esto de verdad, ¿entendés? Pero tengo ganas de acceder al Game Pass. Me compraría una Xbox solamente para poder tener un Game Pass fuera de la compu, porque no quiero jugar en la compu, detesto todo eso que me pasa.
Obvio, pero está bien, es lo que quiere Microsoft, o sea, te quiere dentro del ecosistema.
Claro, me dan ganas de tener una Xbox, no por ninguno de estos juegos, sino por el Game Pass. ¿Entendés? Para tener ese catálogo a mano.
Es que el tema también de Game Pass, había una nota que decía esto, no me acuerdo cuál, creo que una de Polygon. Que el sentido también de este, con el cambio de modelo de negocio, no es solo para el usuario, sino desde cómo se conciben los videojuegos, porque... creo que lo habíamos nombrado, lo habíamos dicho en algún momento esto de el regreso de los juegos AA.
Sí, lo decimos, ¿no?, en todos los episodios.
Y me parece que medio, como esto que decís, ninguno de estos juegos te vende una consola por sí solo, ¿no? Pero cuando decís, che, todos estos juegos juntos los puedo tener, jugar cuando yo quiera, pagando 200 pesos por mes, es... cambia totalmente, o sea, el panorama de cómo ves el servicio y de cómo ves. O sea, yo creo que hay una nota de Verge, creo que era, que decían, que se titulaba tipo el fin de la guerra de consolas. Se llama así. Y decía, en la próxima generación muere la guerra de consolas, no existe más, porque a partir de ahora las tres empresas están jugando un juego distinto. Como Nintendo hace la suya como siempre, Sony sigue tratando de venderte estos, los exclusivos grandes, ¿viste?
Sí,
los
juegos AAA. La búsqueda de eso sigue siendo vender hardware.
Sí.
Claro.
Claro, pero hardware asociado a un software fuerte, ¿viste? Es como, tengo 10 juegos nomás, pero son los 10 mejores juegos del mundo. Ponele.
O de su generación.
Para mí no, pero ponele que para mucha gente lo son. Y Microsoft, me parece que ellos van a... suscribite, tipo, es como yo te estoy vendiendo un servicio.
Exactamente.
Estoy vendiendo un servicio y estoy yendo al modelo de Netflix. O sea, Netflix no tiene las mejores series.
No.
Ponele. Pero tiene tantas que sí o sí hay un par que te van a gustar. Tiene tantas y de tanta variedad que te van a gustar y hace que vos mes a mes no te bajes de la suscripción. Porque vos sabés que siempre vas a tener algo ahí que te va a gustar.
No solo claro, eso, sino ese tipo de modelo. Tampoco me encanta, ¿entendés? Como después pienso, uy, salió tal juego, si no está en Game Pass no juego, solo juego cosas que están en Game Pass y me voy a un mundo de 8 y 7 que no sé si quiero pertenecer, ¿entendés? Como le tengo rechazo a ese tipo de modelo de consumo, como con Netflix ya, si algo es producido por Netflix ya me da paja, a mí personalmente, por más que hagan cosas buenas. Pero me tengo ganas de comprar una Xbox para tener Game Pass a mano, entonces... No sé.
El tema y la diferencia atractivo. que hay que concebir, por un lado, y si hay que romper también un poco esa idea, es que el modelo, tanto de Game Pass como de Netflix, que es un sistema de suscripción, no son producciones simplemente de Microsoft Studios, sino que lo que abre es un nuevo marketplace para que empiecen a crecer no solo nuevos desarrolladores, sino que empiecen a salir títulos exclusivos acá adentro. Que haya gente desarrollando para Game Pass directamente. Como puede ser un título...
es una chance. Venderle tu juego a Game Pass es otro target que no es vendérselo a la gente, que donde por ahí te va mucho mejor.
Y yo no tengo el dato real de cómo sería la cuestión... como costo-beneficio de tener tu juego en Game Pass, a diferencia de tenerlo en un marketplace como Steam, o tenerlo como...
Había una entrevista hace mucho tiempo, no sé cómo será hoy en día, pero que habían entrevistado a varios desarrolladores independientes que les preguntaban precisamente esto, si realmente les convenía sacar su juego en Game Pass o no, y todos habían dicho que estar en Game Pass, paradójicamente, les había aumentado las ventas de sus juegos. Es como que... una vez que el juego entraba en Game Pass, más gente lo compraba.
Claro.
En otros
marketplaces. Y probablemente.
Sí, o incluso en la misma tienda de. Porque vos entras al Game Pass de PC y vos tenés dos opciones cada vez que abrís un juego. Tenés la opción de jugar en Game Pass y abajo dice comprar. Onda, vos lo podés comprar al juego. Si querés, si te queda para siempre.
Claro, porque vos lo que adquirís en realidad cuando ese Game Pass es una licencia temporal, porque los juegos, a menos que Microsoft renueve la licencia con ese juego, se vence. Y en algún momento, ahí es donde Microsoft decide si vale la pena mantener este juego en Game Pass o no. Lo que sí puede pasar por un juego chiquito, por ejemplo, como The Banner Saga, es un juego que tuvo su momento de exposición, estuvo en Game Pass, y probablemente haya gente que lo haya comprado solamente porque está en Game Pass y está a punto de irse. Entonces eso es otro revenue, es un canal de revenue que no estamos viendo. Debe tener su canal de revenue también y de ganancia con solamente estar la compra de la licencia, o por lo menos la compra temporal de la licencia para tenerlo en el marketplace. Pero va a empezar a suceder que como Netflix hace sus producciones originales que solamente están en Netflix, que van a empezar a aparecer juegos, ¿no? O desarrollos que van a estar funcionando solamente para Game Pass también. Entonces claro, empieza a reunir, porque incluso pasa con Netflix. Netflix tiene contenido HBO dentro de Netflix en este momento.
Claro.
Digo, se va alimentando de absolutamente todos los mercados, todos los productores de contenido. Y esto lo que hace es que vaya creciendo exponencialmente y se convierte directamente en un lugar donde vas como lugar seguro para saber que vas a recurrir. Ese es el modelo de negocio en este momento de Microsoft, que debe estar perdiendo un montón de guita en este momento Microsoft igual, ¿eh? Porque por más de que tengan 10 millones de usuarios, debe estar perdiendo un montón de guita en desarrollar el sistema de streaming, desarrollar el sistema de Series X, desarrollar el Game Pass, seguir dando soporte a las Xbox One. Digo, hay toda una parte que es lo que ellos están construyendo como ecosistema Game Pass, ¿entendés? Que debe ir a pérdida un montón de esas cosas todavía.
Sí, seguro, pero todavía es el momento como de inversión también.
Probablemente. Pero yo lo que... Y debe estar perdiendo guita porque el precio es absurdo, chicos, todavía. No sé cuánto está en Argentina, lo dijiste vos, Afro, recién, como 300 y pico de mangos.
Sí, pero, no sé cuánto está ahora, pero estaba
eso. Ya lo voy a buscar. Pero ponele que son $10, ¿no? Como
$10 en Estados Unidos, $10 seguro.
$10 es como un precio muy bajo para la cantidad de juegos que tenés en este momento, que van desde un juego muy chico o indie hasta tener pesos pesadísimos ahí adentro.
Como en fecha de lanzamiento. También esa parte es interesante. Hay cosas que, como bueno, también están en PlayStation Plus, llegan juegos después de 3 años cuando sale el 2. Acá es tipo el Forza lo tenés cuando sale, el Halo lo tenés cuando sale, el Gear, todos los que son de ellos. Creo que todos los que vimos acá en esta presentación los tenés cuando salen en Game Pass. Eso es interesante. Cambia un poco.
Sí, y es interesante como lo que dice Afro, que es que un poco la gente todavía sigue pensando en que la industria se maneja como se maneja el fútbol, ¿no? De elegís un equipo, elegís una consola y tenés que quedar con esa. Cuando el modelo de negocio está cambiando cada vez para ver qué es lo que te conviene a vos a nivel consumidor. Digo, la realidad es que en este momento la mejor plataforma a nivel consumidor la tiene Microsoft. Más para una persona de Sudamérica. Decir, che, con muy poca plata accedo a muchos juegos. Y probablemente vos tengas una PC de gama media en tu casa que te corre un porcentaje bastante grande de los juegos que ya tenés.
Claro.
O te compras un Xbox One que no es nada, la S que no es tan cara hoy en día.
50 lucas. En mi investigación reciente.
La S,
hay 4 nada más. Hay 3 en Mercado Libre. Están del 70, 80, 90. La X.
50 lucas, boludo. No puede estar esto más caro que una Play 4, boludo. ¿Cuánto está una Play 4?
No, las Play 4 están carísimas, igual la Afro,
Play 4 está 60, 70, así más o menos rápido de googleada de ahora. La X. Casi no hay, eso pasa, por lo menos en Mercado Libre. Uh-huh. Hay muy pocas y están 80 y pico.
Che, boludo, 70 lucas en la Play 4, vendo la mía.
pero estamos viviendo realmente un momento muy interesante y de cambios de la industria del videojuego. Me parece que la de Microsoft es una apuesta recontra arriesgada, donde podrían estar haciendo un montón de cosas como... Porque el Halo Infinite en otra circunstancia hubiera sido un vende consolas, ¿entendés? Sony hubiera puesto ese juego como flagship para vender su próxima consola. Pero Microsoft está convencido de que el modelo es otro y ese que está planteando ellos. Y es uno más que va más de la mano como de una apertura no solo económica, sino de también a nivel ideológica. ¿No? Las cosas que está haciendo con Nintendo. Hay como un camino, hay un norte que está marcando Microsoft que es muy interesante, que lo venimos diciendo hace 3 años más o menos. Y lo vamos a seguir recalcando porque me parece que con este showcase quedó clarísimo hacia dónde está apuntando ellos y hacia dónde ven el futuro de la industria. Y yo estoy bastante alineado a esta lectura que tienen ellos.
Es que yo creo que es lo que va a terminar. Yo creo que se van a beneficiar a futuro por ser los primeros que la vieron. Porque yo creo que el modelo PlayStation, incluso digo el modelo Nintendo también, a pesar de que yo creo que es un modelo que se va a quedar obsoleto en algún momento, porque absolutamente todos los otros mercados, las otras industrias, tipo el cine, las series, la música, todo está virando hacia el servicio, hacia la plataforma de servicio, hacia el sistema de suscripción y a dejar de comprar cosas solas. Pues ya, y cuando eso se vuelva muy potente, cuando la oferta de Microsoft sea tan grande y tan suculenta, va a llegar un momento en el que la gente ya va a decir, che, pero ¿por qué voy a gastar $70 en un juego de Play 4? Como, por más bueno que sea, digo, ¿por qué? Si con esa guita me pago juego 800 juegos en Game Pass. Es como...
Sí, y
por ahí no estamos en ese punto todavía, digo, pero para mí va a llegar un momento en el que ya va a ser insostenible.
Y más cuando los que eran tus títulos exclusivos empiezan a aparecer en PC también. Entonces es como que ya no deja.
Y hay que ver qué va a hacer Sony con eso en esta nueva generación, porque es una incógnita bastante grande que va a pasar con eso. Porque se ve que es, la realidad es que hay que abaratar costos de desarrollo de alguna forma.
Hay que hacer juegos más chicos.
Y se ve que están sacando.
Hay que hacer juegos más chicos.
Sí. Ese sería una. Pero bueno, manera. Es como una bicicleta, ¿viste? No pueden frenar. Como. Ya están ahí, tipo, el juego tiene que ser cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, y no pueden de repente hacer un juego más chico.
Veremos, porque cuando las cosas toman esa escala, suelen colapsar. Así que veremos. Veremos hacia dónde apunte. Sigue siendo muy interesante igual hacia dónde se dirige la industria. Y esperemos que sea como si un lugar más de. Que nos beneficie a nosotros como consumidores y como fanáticos del medio. Uh-huh. Y todo esto ya lo que está pasando ahora a nosotros nos beneficia. De cualquier manera u otra. El cambio de modelos y la competencia dentro de las empresas, el que se termina ganando siempre es el consumidor. Así que es positivo eso. Pero bueno, creo que ya cerramos, ¿no? Como este momento de Microsoft pago.
Creo que se entendió.
El cerebro
de Game Pass. Pagan. Se entendió que ya está llegando, el lunes está llegando mi Xbox One. Tengo mi plan ahora en la mente, ¿no? En realidad tengo que comprar un escritorio y otras cosas más adultas y responsables. Sería tener una Xbox, la más barata que consiga, para tirar la transición hasta que me pueda comprar una PlayStation 5, hasta que la PlayStation 5 haya salido, haya juego, ya esté como instalada esa parte, no estoy apurado.
Sí.
Mi plan es tirar con Game Pass hasta ese momento.
Es que da bronca es porque replan, ¿eh? La Xbox One S es re barata en Estados Unidos.
El tema es que la Xbox One X, ¿no? Que sería como, si yo quiero hacer esta apuesta en serio, tendría que comprarme la One X, que es la consola que sacó las remeras de bien lanzamiento de la consola más potente del mundo.
Uh-huh. Acá
no se hacen más, no hay más en ningún lado. Eso pasa.
Sí. Tendría que costar 14 mil pesos en realidad.
No mientas.
14.500 pesos. No, digo, si costara los dos. En Estados Unidos sale $200. Digo, si nosotros la pudiéramos pagar 200. No, la S.
Ah, la S vale 50. Es lo más barato.
Por eso digo, si los precios acá fueran los mismos que en Estados Unidos, claro, la tendríamos que pagar 14 mil pesos.
Uy, me puedo hacer una de esas cosas chorros, que me traigo un codo, guarda Google Googling.
Si tenés a alguien que vaya de viaje y te la puede traer
no,
una valija.
No, pero odio molestar gente acá.
Es un bajón, realmente es un bajón. Es un bajón porque tampoco querés que te molesten a vos a futuro, entonces es como...
Por eso, por eso mismo. Pero no sé, voy a investigar. Ahora en este momento mi sueño es ese plan. La realidad es que me tengo que comprar un escritorio. Vamos a ver qué pasa.
Veremos qué pasa. Actualizados. Dale, Uli, manténnos actualizados. Y de hecho, nosotros vamos a actualizar a toda nuestra audiencia en materia nintendera, porque vamos a darle comienzo al episodio 160 de El Cerebro de la Bestia. Episodio 160 del Cerebro de la Bestia. Nos acercamos al 169. Ahí vamos a tener que hacer cositas, Vamos a tener que meter como una cosita especial, algo vamos a tener que hacer. Este podcast es fundamentalista nintendero, está compuesto por la trifuerza nintendera, que por un lado la encabeza el señor Ulises Rivas. ¿Cómo estás, Uli?
¿Cómo estás, Juan? Bienvenidos.
¿Todo bien, Uli? ¿Cómo estás pasando? Linda intro nos mandamos.
Linda Uli, intro con un media. Montón de cosas. Me voy con un montón de cosas para googlear más tarde, para después terminar no comprándome nada, pero contento, bien, lindo. Lindo programa, me parece que venimos haciendo.
Me parece perfecto. Sí, venimos bastante bien. La trifuerza de abajo a la izquierda es el señor Germán Leal, alias Afro. ¿Cómo estás, Afro?
Muy bien, con ganas de tener una Xbox.
Entonces sirvió toda esa pauta paga de Microsoft de manera no sí, solo como hacia nuestra sirvió, audiencia, sirvió. Sino como también como nos comimos nuestra propia propaganda.
Sí, me llevó, aunque en la práctica
no sería
eso se va a traducir en renovar la PC.
En renovar la PC, exactamente. Y mi nombre es Juan, y hoy les quiero traer un abrazo gigante, enorme. De esos abrazos, viste, que son fuertes ahí, pero no en exceso. Y que no son esos abrazos fuertes que te duelen, sino que son, sentís como la fortaleza del abrazo a todos nuestros amigafros.
Así es, porque hubo amigafros que han comentado en el último episodio, en el episodio 168 del Cerebro de la Bestia, en YouTube, que es donde tienen que entrar a comentar. Y gente como Santiago Fumis, como Iván Reiner, que todavía no lo escuchó, pero nos aclara que la carta que tenía el abuelo de Yugi era el dragón blanco, ojos azules, que solo existen tres en el mundo, Kaiba tiene dos y quiere tener el que le falta. Por eso lo secuestra, le rompe la carta y Yugi después lo vence usando Exodia.
Bien.
En realidad, también se confundió Iván Reiner, porque eran cuatro dragones blancos, ojos azules. Después Kaiba consigue uno más y tiene los tres y bueno.
Spoiler.
A Yelén Valle que dice: ay, porfa, espero el podcast de Yu-Gi-Oh, me reencantaba. Así como pasó la vez pasada que nombramos Bakugan, ahora que nombramos Yu-Gi-Oh, la mayoría de los comentarios son sobre eso.
Bueno, para toda esa gente tengo una novedad, entonces, que estén atentos esta semana al canal de Zona Fantasma TV, porque tenemos un episodio exclusivo de Animafro, el podcast de Afro de anime, donde nos explica a tanto a Uli como a mí, que somos dos ignorantes en materia de anime, qué es lo que está viendo y qué deberíamos estar viendo el resto de las personas. Así que sí, atentis, porque se viene probablemente la misma semana cuando estén escuchando estos. Animafros. ¿Por qué una persona le puso ese nombre?
Sí, ya vamos nosotros. A llegar
lo bautizó al comentario uno de ustedes. Uno de nuestros amigafros bautizó este segmento, este nuevo contenido de Zona Fantasma TV.
Ha Routado, que era nuestro oyente español de Galicia, nos comenta que la empanada gallega es masa por abajo, masa por arriba, y al medio puede ir carne, pescado, marisco, y siempre con un sofrito de verduras. Es una empanada muy rica, pero yo os recomiendo más nuestro plato más internacional, que es el pulpo a feira, o la concongrelos. Algún día, cuando tenga posibilidad de hacerlo, os envío un poco de jamón español y un pulpo gallego. Os vais a dar un buen festín. Un abrazo. Me encantaría probar ese pulpo. Desconfío el estado en el que pueda llegar hasta acá. El jamón le tengo más fe que llegue
mejor
bien.
Mejor mandé una Xbox.
Pero bueno, un abrazo para nuestro oyente.
Un abrazo grande.
Del otro lado del charco. Javi P, me gusta el cerebro del anime, está Rinafro. Me sumo a esto y al de Xbox. Otra semana vas a tener
Javi P. Era el programa para vos este.
Enhorabuena. Nonamo dice: excelente programa, chicos, como siempre. Para la sección de Afro de Juegos Barato, le dejo un par de joyitas que quizás les gusten. Y nos deja unos juegos. Saludos de Barcelona, otro oyente español. Qué lindo, boludo. Me gusta.
Me gusta así el cerebro transatlántico.
Sí. Hay condición del día a la fecha. Cualquier persona que sea de un país que no sea Argentina, no vale Uruguay, déjenos un comentario.
¿Por qué no vale Uruguay? Le mando yo un saludo personal a todos los usuarios uruguayos que escuchan El Cerebro de la Bestia. De parte de esta falta de respeto.
Una falta de respeto total.
Es el mismo país.
No.
Usted se tiene que arrepentir de lo que está diciendo.
Fede Huerta dice: ¿alguien quiere pensar en esos pobres niños a los que Juan les arrebató con vil dinero sus juegos por portarse mal?
Uy.
Por otro lado, ¿creen que vale la pena comprar ARMS hoy en día? Saludos y buen programa.
Pórtense bien, chicos. O sea, ustedes, a ver, gran parte de nuestra audiencia es mayor de 25 años hasta los 35 años. Muchos deben ser padres. Utilicen ese segmento del cerebro de la bestia para decir a sus hijos, o se portan bien o le vendo sus juegos a Juan Nardone. ¿Ok? Es así.
Que los va a comprar con gusto.
La bestia marketplace.
Se viene. Buena pregunta la que nos hace.
Para mí, si lo conseguís más barato que el precio de lista, sería el truco.
Y es difícil, porque pasa que no sé qué tan vivo está el online.
No, no apostaría al online, porque yo hace un año, ponele que no abro ARMS, la última vez que jugué no había nadie. Entonces, a esta altura no debe haber mejorado. Si tenés más de un par de Joy-Cons, te digo que sí, porque jugás de A2 en la misma tele, te divertís. Pensá en el local, no pienses en el online, porque no va a haber gente. Después eso es un juego que rinde que todavía, que está bueno y todo. Trata de conseguirlo barato.
Es un juego para jugar con gente local competitivo local. Porque tampoco tiene un modo historia ni un modo single player.
Otra cosa de ARMS, que era válida desde que salió hasta ahora. Es un juego de pelea. Es raro, claro. Tiene mecánicas, no sé qué, pero la vida que tiene es de juego de pelea. Entonces,
claro.
Tenés que tener ganas de eso. Juego peleas contra CPU, peleas contra el que tenga al lado, peleas online, la verdad que menos.
Sí, sí, si tenés un amigo o un familiar que viva con vos y que sea como persona que te juntás muy seguido a jugar y de repente lo convierten en su juego, como que la vas a pasar re. Pero tenés que tener esa condición. Si no, estás jugando. Paul de Indie Gamer dice: buenas chicos, gracias por otro programa lleno de grandes momentos. Me alegra que Juan le hayan gustado los juegos. Si me permiten dos recomendaciones, conozco los juegos pero no los juego en Switch, el Panzer Paladin y el Goal Boy. Espero que sirva la recomendación. Abrazo a los tres. Anotamos también estos juegos.
Panzer Paladin.
Dele de Rock.
Panzer Paladin, chicos, es lindísimo.
Qué bien. Uy, yo no conozco ninguno de los. Dele de Rock, me encanta hacer viajero del tiempo y avisarle que el Paper Mario estaba bueno. Ahora en un rato me pongo a escuchar este cerebro. Vengo con delay acá, pero el futuro de la consola. Jaja, aguanta el cerebro. No entendí muy bien el mensaje, pero bueno.
Y viene del tiempo. Tal vez lo entendamos más adelante.
Claro,
en el futuro lo entenderemos.
Felipe Miranda, hola, vengo a dar like. También le quiero comentar, ¿por qué siempre que habla de niveles que nos desangran se nos menciona los niveles de agua, pero nunca los de nieve? Estos dos son muy respetuosamente para Juan. Si les van a hacer mantención... esto es una pregunta para Juan. Si le vas a hacer mantención a tu cartucho de Pokémon Red, ¿podrías dejar las herramientas a mano para mostrarlas en un futuro stream? ¿Recuerdas de casualidad un programa de video llamado Video Poder, Video Power en el original? Tenía una subsección dedicada a un dibujo animado llamado Grupo Poder, que entre sus integrantes tenían a Quirk, el tomate. Acá un videito. Saludos para Agosti y a todos ustedes.
Mándame. Un saludo grande para él.
Quiero jugar Panzer Paladin ahora. ¿Está baratísimo en algún lado?
En todos lados menos en Switch. Va a estar baratísimo.
Lo que te está pidiendo este muchacho, Juan, es que si vas a restaurar el Pokémon Red, que lo streamees.
Dale, voy a hacer el intento.
Bob Rocchini dice que anunciaron un Medabot Collection Plus para Switch en Japón, que incluye 8 juegos. Muy bien.
Esa es la pregunta que hicimos la semana pasada, que dijimos, sí. ¿Se acuerdan de Medabot, eso que existía? Sí, bueno, parece que sigue existiendo.
En realidad no, pues son todos los juegos de Game Boy.
Bueno, entonces no existe más.
No existe más, lo lamento.
Sema Juan, dejo un mensaje equivocado, pero creo que es irónico o no sé. Dice, hola, solo vengo a decirles que Yu-Gi-Oh! Era todo rol y lo que veíamos era la imaginación de los chabones representada en las cartas. Un abrazo. Aguante la bestia rol y el corazón de los Pokémon. Yo creo que hay mucha droga en este mensaje.
Puede ser. $20
Torres, por Paladin, ¿no? Escuchá a Nardone meter en la bolsa de mierda a Digimon. Pásenle este meme, por favor. Que siga jugando juegos genéricos.
Pará. Explícame el meme. ¿Cómo es el meme? Si me tenés... ¿Qué pasa en ese meme?
¿Viste el meme del perro forzudo y el perro chiquito?
Sí.
Bueno, tenés de un lado al perro forzudo que tiene el pelo de Tai de Digimon y atrás un Metal Greymon muy fachero, que abajo dice: por fin mi equipo y yo vencimos a Apocalipmon, reparamos la curvatura en las dimensiones y salvamos el Digimundo y el mundo real. Y del otro lado el perro chiquito tiene la gorra de Ash y un perro chiquito igual pero pintado de amarillo con la cola de Pikachu y que dice: me perdí la liga.
Es está válido como meme. Digimon tenía buena apertura, sí, pero sos Digimon, sos la B de los Pocket Monsters. Se sabe.
Se sabe. Igual, después, lástima, después de todo este mensaje, deja un jaja y dice besos. Buen episodio.
Claro,
un beso
grande queremos, para vos. Se entiende.
Nos queremos, sí.
Para saber que era todo chiste y nos
es buen meme.
Buen meme, de verdad.
Buen meme. Sí. Torón Jarenosa dice: excelente el cerebro de Yu-Gi-Oh! No tenía la data de que había un Yugi previo a las cartas, me dieron ganas de verlo. Mi juego favorito, aunque sé que no es el mejor, es el Forbidden Memories para PlayStation 1. Una verga ese juego.
Detesto la música de ese juego.
Una verga.
El odio que me produce la música de ese juego. Pero juego mi hermano lo jugó muchísimo, mucho, entonces entiendo que estaba bueno.
No, era muy malo. Juan, seguir robando que me gusta. Les quería hacer una consulta. Me compré el Death Stranding ahora que salió para PC. Todavía no tuve oportunidad de darle, pero quería saber cuál es la forma en la que recomendarían jugarlo, ya que soy de los que les gusta hacer todas las misiones secundarias antes de avanzar en la principal. Pero no sé si el juego de este estilo me conviene sumergirme totalmente en la historia y después hacerlo secundario. Les mando un abrazo.
Lo vas a sentir, te vas a dar cuenta.
Sí, dejate llevar. Sí. Entregate al Death Stranding.
Porque lo que te va a pasar, es lo que nos pasó creo que a todos nosotros, es que te vas a colgar haciendo misiones secundarias a cada nuevo punto que llegás. Hasta que en un momento vas a decir: che, esto no termina más. Hace 20 horas que estoy haciendo misiones secundarias acá, tendría que seguir. Porque no, las misiones secundarias siguen apareciendo.
La única recomendación que yo recibí y me pareció bien es que el juego tiene como una primer sección y después como empieza un poco más grande. No tengo que pases rápido la primer sección, pero no te trabes en completar todo. Avanza un poquito, te vas a dar cuenta cuando llegues lo que estoy diciendo. Hacé lo que vayas sintiendo. La verdad que siempre podés ir a hacer todo cuando te aburras.
Sí, para mí es un juego re para lo que te pinte en ese momento.
Yo tenía días que era quiero avanzar, días que era estoy para envíos fáciles. Ni siquiera me voy a complicar. Estás lejos, no estoy para
sí,
vos.
Sí, tipo otro día, camioncito por la ruta, sí, llevando qué materiales lindo para la gran la ruta.
Qué
sí
lindo.
Belu Moreno, voto por una sección de afro hablando de anime que se llame Animafros.
Bueno.
Bueno. Está lo pasando. Tomamos, lo producimos y lo realizamos.
Tus deseos se hicieron realidad.
Esta semana sale el primer episodio de Animafros. Estén atentos.
Sí. Sí, sí. Así que bueno, por último, Chelo Vizcarra Odicio nos dice: alucinante, como siempre, chicos. Lo único malo de este podcast es que me dejó sabor a poco. Menos de 2 horas y media no puede durar. No, saludos desde Uruguay.
Polvazo de 2 horas, bueno, man.
¿Ves? Acá hay un oyente no internacional, ¿ves?
Ahí está.
Porque es de Uruguay.
No, no podemos así.
No se puede. ¿Quién se gana el Amigafro de la semana, Afro?
Y la realidad es que tendría que ser para Belu Moreno. No, ella ya lo es, sí, pero...
No importa, pero se lo ganó. Felicitaciones, Belu Moreno. Sos el Amigafro de la semana.
Sí, 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 sí.
Sí, sí. Y todos ustedes, además de ser Amigafros, pueden ser Patreons o Mercado Pagers a través de patreon.com/zonafantasmatv o en los links en la descripción de este episodio están los links a Mercado Pagos. Pueden donar ahí y seguir apoyando al Cerebro de la Bestia, a todos Zona Fantasma TV, a que sus contenidos crezcan, como por ejemplo el Animafro, ¿no? Escúchame una cosita.
¿Vos sos consciente, Juan, de que una persona llamada Hart Hilt hizo una encuesta en el grupo de la Armada Fantasma para que vuelvas a cantar y que va ganando el recontra sí
con recontra sí
46 votos?
Bueno, no sé.
Y un solo voto por Na y un solo voto por OnlyFans.
OnlyFans. No vuelvo a cantar hasta que no tengamos 100 votos. Ahí, no sé.
Eso, opa, eso bueno, ya saben, todos entrar al grupo de la Armada Fantasma en Facebook a votar. Dejalo como comentario ahí, Juan, también, incluso.
Lo puedo dejar ahí. Hasta que no llegue a los 100 votos, no... No, ni me muevo. Pero lo que sí se va a mover es este podcast hacia adelante, porque hoy no tenemos sección, porque hicimos un episodio larguísimo ya a esta altura del partido. Así que vamos a ir directamente a las noticias nintenderas de esta semana. Y las noticias nintenderas de esta semana lo que nos traen es una Nintendo Mini Direct.
Claro, que yo ya me había olvidado que fue esta semana.
Así intrascendente fue. ¿O no? Veamos.
Hace cinco días.
Desglosémosla.
Sorpresa.
Claro, fue sorpresa, es verdad. Porque fue un domingo para el lunes, ¿no?
Sí, el domingo dijeron, mañana hay Nintendo Direct.
Es más, creo que lo dijeron tipo a las 12 de la noche, una cosa así. Tampoco es que estuvimos todo el día
mañana.
Nintendo nos odia, boludo, nos odia.
Sí.
O sea, es claro, ¿no? Que nos odia.
Un poco nos odia.
Hace todo lo posible.
La verdad es que nos odia, sabe cuando grabamos y escucha el podcast también. Entonces le mandamos un saludo a todos los ejecutivos de Nintendo que encargados con la tarea de escuchar el podcast y ver cómo hacerlo peor. Fue una nueva Nintendo Mini Direct que tenía una nueva, creo yo, no habíamos visto hasta ahora, una Nintendo Direct
no,
Mini. Eso es una Direct que dura un poco menos y tiene menos importancia, pero Partner Showcase era el subtítulo.
Sí, la primera Partner.
Que es, está hablando directamente de los third parties, ¿no? Como de claro, las empresas que desarrollan no solo contenido para Nintendo, sino para múltiples plataformas también. Y algunas cositas que nos llamaron la atención y que nos agarraron medio desprevenidos también dentro de esto. Pero fue un vidito cortito de 8 o 10 minutos, ¿no? 8
minutos, sí.
Sí, 8 así minutos, es. Sí. En el cual se anunció el nuevo DLC de Cadence of Hyrule. Exactamente. Cadence of Hyrule, que ya de por sí es un juego basado en Crypt of the Necrodancer, pero con toda esta nueva capa de ponerlo en el universo de The Legend of Zelda.
Qué lindo juego.
Tanto Uli como Afro sí, lo jugaron.
Me encantó.
Sí, muy lindo juego.
Muy bien.
Yo lo gané y nunca lo volví a jugar.
No, yo tampoco.
Me da un toque. Pasa que era menos rejugable, lo sentí, que el Crypt of the Necrodancer.
Sí.
No sé por qué.
Y porque el Crypt of the Necrodancer creo que es... ¿cómo se llama?
Creo que porque es más complejo.
Sí. Este es como un...
Como que te da menos ganas de volver a jugarlo.
La onda es que cada vez que jugás este juego todo el mapa es distinto, ¿no?
Claro, sí, sí.
Me re gustó este juego. Me había olvidado. Pero sí, lo terminé, no lo toqué nunca más. Y lo terminé relativamente rápido. No por fácil, sino porque yo me apuré. Sentí como una presión de... Me cuesta, es difícil, le tengo que meter. Le voy a meter, lo voy a terminar, lo terminé, chau, ya me fui. Algo así. Bueno, ¿qué es este DLC?
En realidad son un pack de 3 de DLCs lo que anunciaron.
Un Season Pass.
El primero de ellos es como una especie de pack de personajes donde se suman 5 personajes nuevos, cada uno con habilidades distintas, ¿no? Entre ellos está Impa, que es como que tiene una lanza y tiene como ataques long range. ¿Quién más está?
Aria, que supongo que es un personaje de Critos de Necrodancer, porque no sé.
No tengo ni idea quién es.
No es Aria Stark.
No, pero está...
Shadow Link.
Está Shadow Link. Está un Shadow Zelda también.
Y eso es choreo.
Y está...
esos dos son choreo.
Y está también el Shopkeeper, ¿no? De Cryptos de Necrodancer.
Ese lo banco.
El segundo DLC es un Melody Pack, que en teoría trae 39 canciones nuevas, remixes y música de fondo. La música de este juego es espectacular.
Sí.
Sí.
Y la posibilidad de cambiar la música en cualquier momento. Mira vos.
Bien.
Bien. Y el tercero es una especie de extensión del modo historia, llamado Symphony of the Mask, donde jugás con Skull Kid, que tiene la posibilidad de cambiarse como las máscaras y eso le permite cambiar las habilidades también y el modo de jugar. No sé, pinta interesante. Yo este juego no lo jugué, tengo muchas ganas de jugarlo. Por ahora que está medio más completito, le meto.
Y podría ser. También creo que anunciaron una versión física que va a venir con todos los DLCs.
Lindo.
Sí.
Lindo, me gusta.
Sí.
Me gusta. Lo que no me gusta a mí es la lucha libre y anunciaron el WWE 2K Battlegrounds, que básicamente es como el NBA Playground, pero de la lucha libre.
Claro.
¿Por qué es eso, boludo? Es exactamente eso.
¿Es lo mismo creadores?
¿A vos te gusta la lucha libre, Afro?
No.
Hay mucha gente que reconectó con la WWE.
Nunca lo entendí. Entendí o sea, qué significa y por qué está bueno. En cuanto empecé a ver Glow, la serie de Netflix,
sí,
dije, ah, por esto está bueno. Digo, o sea, esto es lo que le gusta a la gente de la lucha libre. Como que la serie hace un muy buen trabajo en explicarte lo lindo, claro, del deporte este. Y pero yo toda la gente que yo también conozco gente acá que es fanática y todas esas cosas, pero no sé dónde lo consumen, tipo, no sé dónde se ve esto.
En Fox acá. Lo dan en la tele Fox, ¿lo los da? Domingos, sí. Mira,
no sabía.
No sé, bueno, a mí estos juegos no me gustan, no me divierten, y menos, no, menos si es parecido, feo, al Playgrounds del NBA.
Es todo promesas vacías, ¿no?
Todo promesas vacías, exactamente. Pero, feo, qué sé yo, no se ve copado, no se ve divertido.
Son cabezones los personajes, no sé.
Prefiero, no sé, pero sin dudar, meto el Clubhouse Games 51 Worldwide Classics Games of All Time Tabletops a esto. Pero sin dudarlo, okay, ahí la voy a pasar mejor.
Sí, obvio. Es que ese juego, si saliera a $20, yo me lo hubiera comprado.
Creo que yo también. Sale el 18 de septiembre este juego, el Battlegrounds de WWE 2K.
Por ahí a alguien le interesa.
Por ahí a alguien le interesa. Un jueguito que, Uli, vos pegaste un código ahí en, sí, un momento fortuito en internet. Es el Rogue Company.
Sí.
¿Qué onda? ¿Jugaste algo con esto?
Jugué un rato. No pudiste... Jugué un rato con un código que pegué por Twitter, tipo, che, este código, pruébenlo, no sé qué. Tuk, puse el código, entré, me lo pude bajar. Es el Founders Pack lo que me gané. Porque creo que el juego todavía pero está juego... en beta. Cuando salga me parece que va a ser free to play.
Claro, uh-huh, yo había entendido que era free to play este juego.
Claro, pero en este momento la única forma de acceder es a través de 3 Founder Packs que tienen distintas cantidades de personajes. Yo ahora tengo acceso a, creo que 6 personajes de los 20, 12, no sé cuántos hay. Los más feos, la verdad. Eso es una realidad. Pero, qué sé yo, estuve jugando un poquito. Es medio genérico. Yo pensé que iba a ser algo más Battle Royale. Es un shooter en tercera persona con una modalidad del tipo bomba de Counter Strike. 4 contra 4. Sí. Compras armas al principio. Tiene una parte que vos... caes en
un counter.
Es un counter, pero caes en un parapente, como un poco para agregarle un poquito de battlegroundismo. Pero nada más, podrías arrancar en el piso y sería lo mismo. Compras armas que después te quedan, como que es como si fueras upgradeando tu personaje, ¿no? Decís, compras granadas, el próximo round ya tenés granadas. Claro. Es correcto, se ve lindo. Medio genérico todo, ¿entendés? Un shooting genérico, pensalo en tercera persona. Ya jugaste un shooter en tercera persona sin onda. Tienen habilidades especiales los personajes, pero ninguna muy especial. Son del tipo de, bueno, pongo cosas en el piso.
Chuparse el codo.
No, es como poner...
mover las orejas.
Como, alambre de púas en el piso para que los demás caminen lento por ahí, ¿entendés? Así de atractivas son.
Claro, ninguno es un dragón que atraviesa las paredes.
Ninguno es un dragón que atraviesa las paredes. Eso es como de base. Vimos un trailer de un personaje medio hacker, medio como el protagonista de Ruiner, que la cara es como una pantalla LED.
Una pantalla, sí.
Y dije, re estoy. Ese personaje no está en el Founder Pack que yo tengo, entonces no lo pude acceder. Y no sé, por ahí cuando sea free to play y haya más gente jugando, sea más divertido. Por ahora me dio un esperamos.
Veremos, cuando sea sí, free to play lo probaremos.
Claro.
Y acá es donde empieza como a sorprendernos esta Direct Mini, con cosas que no esperábamos. Porque sí, bueno, realmente no esperábamos. El primer anuncio, o por lo menos en el orden occidental de las cosas, fue el Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster. Este es un juego de PlayStation 2, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Ok. No lo jugué, obviamente no lo jugué.
Yo tampoco jugué a este.
Pero me llamó muchísimo la atención, ¿no? Como...
yo no jugué a este. Tenía entendido. O sea, yo tengo un amigo que era ultra fanático de este juego. Pero mal, todo. O sea, me viene jodiendo desde la época de Play 2 con que lo jugué. En esa época ya me decía, no, tienes que jugar este juego, está buenísimo, boludo. Bueno, si ya lo voy a jugar, nunca pasó. Y tengo entendido por la reacción de internet, leyendo comentarios, eso que. que es como de espectacular. Yo sí jugué al 4 y jugué a otros Shin Megami Tensei, otros spin-offs, y son buenísimos. Así que estoy seguro que este es buenísimo. No me cabe la menor duda de que es buenísimo.
Tiene mucha pinta. A mí, la verdad, que este tipo de juegos es right in my alley, así que voy a darle con todo.
La pera, sí.
Con todo. Y el otro anuncio, dentro de la misma línea, es un trailer cinemático de Shin Megami Tensei 5.
De este venimos viendo teasers muy chiquitos.
Exactamente, muy chiquitos.
En realidad no vimos nada, vimos un teaser chico antes de que saliera la Switch, creo que fue, ¿no?
Sí, o al mismo tiempo, sí.
Nunca más nada. Todo el mundo dijo, bueno, listo, lo cancelaron. ¿Qué onda? Hasta ahora, hasta este tráiler. Es como... No tiene fecha. Si sale el año que viene, no tiene fecha, pero es el año que viene. Y yo ya con saber que sigue existiendo y que sigue siendo exclusivo de Switch, ya estoy.
Te sirve.
Porque es que, boludo, el posta que... Esta saga, o sea, el Shin Megami Tensei 4 es muy bueno, boludo. Y estoy seguro que este se va a ir al carajo.
Estoy de acuerdo. A mí, lo mismo que pasa con el Nocturne. Es como, voy a entrar con todo, no me importa. Después veré.
Ya está.
Yo ya estoy adentro. Ya estaba adentro mostraron el primer teaser, que eran como solamente los monstruos de los Shin Megami Tensei, así que... Con esto estoy.
Esto me hace enojarme un poco menos porque no salga Persona 5.
Claro.
No sé si es lo mismo. Yo les cuento que estuve...
Son distintos.
Estuve probando un poco del Persona en la Play 4 y está buenísimo. Y re debería estar en la Switch.
La verdad
re
está buenísimo. Está en la Switch.
No hay excusa para que no esté en la Switch, no, chicos.
Claro, no hay motivo.
Odian la plata.
Vaya en la plata. Pero bueno, me entusiasma el Shin Megami Tensei. Pero después nos enteramos, por un mensaje de nuestro amigo Rippy, por WhatsApp, que la Direct Mini en Japón tuvo otros juegos. Y vamos a rescatar uno solo de todos los juegos que mostraron. Porque está buenísimo lo que parece este juego. Llamado Sakuna of Rise and Ruin.
Inentendiblemente no estuvo en la presentación.
Porque por alguna razón deben pensar que es demasiado ponja este juego.
Porque va a salir en Occidente.
Sí, no es que no seguramente. Pero si lo tenemos que explicar como en conjunción de que es una mezcla entre una especie de Goemon Ninja Gaiden con
Harvest Moon.
¿No? Como tenés tú una parte de exploración y pelea, ¿no? Tipo...
En 2D parecería, ¿no?
Sí, side-scroller, con una gestión de tu casita y granjita a lo Harvest Moon.
Sí.
Y unos gráficos hermosos. Está buenísimo este juego.
El gameplay se ve divertido. Parece tener como buena cantidad de movimientos, buenas cosas.
Hay mucho juggling en el combate. Que es como cuando tenés a los juggling, que es cuando tenés a los enemigos en el aire y los empezás a cagar a palos en el aire y no los soltás.
Me encanta.
Eso. No sé, se ve espectacular este juego.
Sí, es verdad.
Deberían haberlo mostrado en la versión estadounidense esto.
Sumaba un montón, sí.
En lugar de mostrar el de la WWE.
La verdad que sí. La verdad que sí, boludo.
Pero bueno, no somos yankees nosotros también. Por ahí ellos les pega un poco más cerca.
Por ahí el de la WWE en Estados Unidos hubo yankees que se volvieron locos. Digo, no, boludo. Mirá la John Cena cabezón.
Es verdad, igual.
Es verdad. Este juego va a salir en 10 de noviembre. Así que sale este año.
Bueno.
Deberían como darle más rosca a este juego.
Y por ahí ahora viendo que la gente en internet le gustó mucho. Es como que en todos lados lo rescataron.
Bueno, el trailer que estamos viendo acá en esta web ya está en inglés. Salió un trailer en inglés al ratito cuando vieron la respuesta que hubo. Entonces,
cabe destacar que el sitio que estamos leyendo se llama Nintendad, ¿no? Que no es de Nintendad, de la nación, viste, nintendera, sino Papá Nintendo. Nintendad en inglés. Claro.
Sí.
No sé, estoy re adentro de Sakuna Rise of Ruin.
Sí, yo también.
O lo que sea, adentro. Vamos con todo. Pero bueno, Eso fue la Direct Mini, bastante intrascendente dentro de todo, más allá de esos dos anuncios fuertes para mí de los Shin Megami Tensei. Y este chiquito, sí,
haber sido que me encanta. Podría haber sido un tweet. Trailer en un tweet y listo.
Tipo, como... sí, que a veces lo hacen. Eso,
Twitter, ¿viste? Direct.
Hacen como
ha pasado. Direct.
Sí, por eso. Para mí era para ese formato, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Es lindo, igual saber que te despertás con una Direct es lindo. Desayunar una Ubu Direct, por más chiquita que sea, a mí me gusta.
Cosas lindas que nos enteramos también esta semana es que el libro de Iwata va a salir el año que viene en Occidente. Un libro llamado Ask Iwata Words of Wisdom.
Hermoso.
¿Vieron la tapa?
Sí, sí.
Hay un dibujito de Iwata, re lindo.
Yo esto me lo voy a comprar, O sea, me lo quería pedir de Book Depository, pero sin duda.
Y dan ganas, porque la verdad
sí, es muy lindo. El libro, en teoría, es una serie de recopilaciones de entrevistas de Iwata a distintos medios, donde de alguna manera debe tener un hilo conductor.
Son los... En realidad son la recopilación de los Iwata Asks, que eran los que estaban...
En la web.
En la página web. Nintendo, claro.
Ah, okay.
Que son entrevistas de Iwata con desarrolladores de Nintendo.
Ah, qué buena onda.
Sobre, que hicieron, estaban re buenas esas. Yo las leía cuando salían en su momento. Y estaban buenas porque...
Yo leí un par.
Como Iwata, que era un... Claro, porque Iwata es un chabón que la tenía re clara. Entonces es como que era un tipo de entrevistas que no solías ver en otros lados, ¿viste? Porque sí. Les preguntaba como cosas muy del desarrollo.
Yo para la sección de Earthbound de la cartuchera saqué un par de entrevistas de traducidas que le hizo él a Itoy.
Ahí va.
Claro.
Y están buenísimas.
Supongo que también tendrá, como decís vos, tipo un hilo en el medio.
Y yo creo que es re necesario porque si no es como... Tiene que tener como un hilo conductor y no hacer las entrevistas para que tener más formato de libro que solamente una recopilación escrita de cosas que podés leer en este momento en la web de Nintendo. Porque podés.
Sí, seguro.
No, está buenísimo esto. Me reentusiasma tener como toda una manera física de leer esto y me gustaría que haya un poquito como de narrativa entre estas cosas, ¿no? Me imagino que si hay un editor atrás o alguien de vuelta y no sea una recopilación nada más de esto, pues si no...
Y por ahí tiene tipo biografía, viste, como cosita.
Seguro, que me explique un poco más de la dinámica, por ejemplo, Itoy y Iwata eran muy amigos, entonces que explique un poco, viste, como la relación de ellos. Digo, cuando yo tuve que hacer el segmento ese de que agarré distintas fuentes, unas eran estas y otras eran como entrevistas de Famitsu o entrevistas de otros medios en japonés, que hay toda una comunidad de gente que traduce esas entrevistas a developers y todo, y vas rescatando cosas de ahí. Si lo pude hacer yo ese ejercicio, lo puede hacer un chabón que está a punto de sacar un libro, así que debería estar. Definitivamente. Pero bueno, si quieren leerlos, están ahora en el sitio de Nintendo. Creo que
sí, es iwataasks.nintendo.
Sí.
Pero me copa tener un libro.
Sí, a full. Qué lindo. Words of Wisdom. From Iwata. Y por último...
From Nintendo's Legendary CEO.
Sí. Por último, de las noticias de esta semana es que podemos probar en este momento el Pokken Tournament DX.
Sí, es otro de estos trials que saca Nintendo Switch Online que la verdad que deberían darnos el juego para siempre mientras paguemos o deberían por lo menos extenderse un poquito más, pero pasa esto. Cada tanto dicen, bueno, ahora es Pokken Tournament y durante una semana más o menos, sí, una semana y un ratito más, vas a poder jugar... No, una semana exacto. Vas a poder jugar Pokken Tournament DX entero como si lo tuvieras. A partir de este miércoles ya lo puedes poner a bajar en este momento. Yo lo puse a bajar porque es un juego de pelea, Pokken Tournament DX. Que
dicen que está bueno encima.
Dicen que está bueno. Hay una demo también. Si estás viendo esto en el futuro o no tenés Nintendo Switch Online o no querés justo esta semana jugarlo porque tenés que preparar un examen de otra de Digimon... Te podés bajar la demo que tiene tres personajes, me parece, o dos personajes, creo que tenés Pikachu Charizard, y dos Pokémon Assist que podés elegir. Yo jugué la demo bastante, te da un panorama del juego, sirve, pero tener el juego entero una semana, probar todos los personajes, por ahí jugar con un amigo, por ahí jugar online, quién sabe, por ahí jugamos online un par de peleas durante esta semana, yo ya lo estoy bajando para ver qué onda.
Yo ya lo estoy bajando en este momento también.
Es uno de estos juegos que siempre quise probar, nunca quise comprar. Como, así que me viene bien. Como para sacarme las ganas de probarlo y listo.
Yo el Pokken creo que lo jugué muy poquito. Creo que lo jugué con Rippy incluso. En
Wii U lo tenía.
En Wii U.
Claro.
Lo jugué. Es muy divertido, pero para mí se agota rápido ese juego, ¿eh? Es como, si no te lo tomás con disciplina, ese juego se agota. Porque no tiene mucho para ofrecer tampoco. No es un Street Fighter, no es un Tekken, digo. Está en un lugar medio intermedio que no se termina de definir bien si es un juego con una cosa medio casual por momentos. Sé que tiene una comunidad competitiva que no es muy grande, tampoco la de Pokken. Pero tampoco lo vivís con un entusiasmo de fighting game fuerte. Pero es muy divertido igual, ¿eh?
Para una semana me parece que está bien.
Sí, para una semana alcanza y sobra, te diría. Así que nada, yo ya lo puse a bajar también.
Sí, yo también. Lo podemos llegar a probar online en algún ratito.
Lo probaremos. Sí, sí, lo probaremos. Como dijimos que íbamos a jugar Gears of War.
O como todas las veces dijimos que íbamos a jugar ARMS. Bajé Gears of War, anda. Sí.
Vamos,
lo probé,
Uli. ¿El 4 anda, o el 5, Uli?
El 4, bajé el correcto, el creo. El 4.
Ok, bajaste correcto, sí.
Bajé el 4, lo probé y anda y dije, puedo jugar esto. Me esquipé unas cinemáticas, tiré unos tiros. Me parece que estoy. Así que en cualquier momento le damos.
Vamos.
Dale, bien, bien, damos, bien ahí. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Y me parece una muy buena manera de cerrar este episodio del Cerebro de la Bestia. Muchas gracias por habernos acompañado. Uli, ¿a quién le querés dedicar este episodio? Rápido, así como...
Rápido, a todos los que están googleando Xbox One S precios y están especulando sobre el futuro y después no se la compren. A ellos se los voy a dedicar. Quiero que sepan que...
Okay, a vos mismo te estás dedicando el programa.
No lo hago eso todas las veces, tal vez, para pensar.
Para pensar. Muchas gracias, Afro, por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
Y a todos ustedes, queridísimos escuchas, queridísima audiencia, les mando un abrazo enorme. Recuerden seguirnos en @labestiapod en Instagram y en Twitter, Zona Fantasma TV en Facebook y en YouTube, que van a encontrar la versión audiovisual de este episodio. Y si quieren comprometer un poco más, patreon.com/zonafantasmatv o Mercado Pago, links en la descripción, nos dejan ahí unos mangos. Y nos ayudan semana tras semana. Gente, nos vemos en el próximo episodio de El Cerebro de la Bestia.